No había decidido darle bienvenido a una mesa de... No, no tengo ganas. Gracias por estar aquí hoy. Estamos un poquito en familia también. Estamos relajaditos. Hoy no va a ser algo tan expositivo como ayer, sino que vamos a hablar entre todos, los que podáis, porque veo caras de cansancio entre el público. No voy a señalar a nadie.
O sea, yo sé que esto es de Juego de Tronos porque me lo han contado, porque si no esto parecería de Walking Dead. O sea, porque... Hemos entrado esta mañana y decimos, madre mía, o sea, creíamos que la gente de aquí, de África, los frikis no salíamos de fiesta, pues nosotros nos acostamos ayer que dijimos, madre mía, o sea, vamos a aparecer los caminantes blancos llegando a la primera temporada cuando entremos.
Ayer estábamos por la noche emocionados con la historia del pollito Pablito, o sea, imaginad cuál es nuestro estado actual, así que en serio, tenéis que participar y hacernos preguntas y responder también vosotros a las preguntas para que esto salga adelante, yo creo.
Que va para nota, ¿eh?
¡Ay, me duele todo!
Bueno, pues abriendo, rompiendo un poco el hielo, Luca, mejor dicho, con la campaña que ya hablamos un poquito ayer, que si queréis empezamos de vistas a la nueva temporada, aunque Mir también tenía por ahí algo, una cosilla, si queréis podemos empezar con eso, Mir, para que la gente vaya hablando y porque es una cosa que va a dar que hablar este año, ¿no?
Bueno, Entertainment Weekly ha hecho una encuesta de cara a la séptima temporada, preguntándole, la pregunta primordial a los fans era, ¿quién va a morir el primero en la séptima temporada? Ha salido con un 14% de los votos Theon Greyjoy, con un 8% Melisandre, con un 6% Davos y con un 4% Jorah.
A ver, venga, empieza. Theon.
No, ¿hay alguien que opine no votéis que Theon? A mi bebé, por favor.
¿Uno solo Theon? ¿Que va a morir Theon?
¿Solo? De todas formas, a mí lo que no me cuadran son los porcentajes, o sea...
Eso, la habéis sumado.
14 y 8 y 6.
O sea, Mirce, ha sumado los porcentajes.
No, joder, es que no he copiado, es que imagínate, había a lo mejor un 0,00001 a pastel caliente. Eso no lo he copiado, he copiado los cuatro primeros, que eran más interesantes.
Entonces, 14% Theon.
Theon. 8% y... Melisandre.
Vale, y representativo entre el público solo tenemos a uno, a dos que piensan que va a morir Theon. Theon.
El uno. Primer muerto de la temporada va a ser
uno
Theon.
Uno por ahí arriba. ¿Quieres decir algo al respecto? Porque eres el único y yo creo que...
Sí, sí. Que se declare.
Venga, declara,
¿Qué,
declara.
¿Qué parte de Theon va a morir en esta temporada?
Ya sabemos qué parte ha muerto.
Esa no se va a levantar más fuerte.
No sé, es que me caigo como el culo. O sea, no me gusta Theon.
No entendéis a mi bebé. No estáis entendiendo el personaje. No. Ha sufrido mucho.
¿No te gusta
Theon? Pues que sufra más.
Después de lo que ha hecho la última temporada, ¿sigue sin gustarte? ¿O tú todavía tienes el rencor de lo de Invernalia? Sí.
Con rencor se vive muy mal. Así te lo digo.
Ya, pero el odio me alimenta.
No, ahora una pregunta sincera, porque cada vez que comentamos de estas cosas siempre nos tenemos que preguntar, o sea, ¿son fan de los libros? ¿Son fan de la serie? Entonces, los que solo han leído los libros y no ven la serie, eso creo que son los menos, o sea, creo que todos aquí vemos la serie, ¿no? ¿Hay alguien que no la vea?
La última. La haya dejado de ver.
Tenemos una persona que ha dejado...
¿Ha dejado de ver la serie por los libros? O sea, por no spoilear los libros.
¿En qué temporada has dejado de verla?
Espérate que le van a acercar el micrófono.
Madre mía, el deporte que vas a hacer hoy. Te vas a hinchar.
Os podéis juntar todos en medio para que quede que estáis muy perdigados. Has dejado de ver la serie para no spoilearte los libros, ¿no? ¿Cómo te llamas?
Manuel.
Manuel, ¿por qué? ¿Por eso?
Pues empecé a ver la serie y justamente en la primera temporada me di cuenta que me gustaba y pensé, voy a leerme los libros primero. Así que estoy esperando a que lo saquen todo, a ver si lo saca ya George Martin, pero...
Tenemos un héroe entre el público, ¿eh?
¡Un aplauso!
Así que solo la primera temporada, empezaste a ver la primera temporada y lo dejaste ya en la primera. Jo, y seguro que no tuvo
valiente,
nada que ver.
Es un valiente.
¿La pusiste en casa con tus padres delante?
No.
Porque igual por eso ya no se ha vuelto a poner en tu casa.
Pero una cosa, ¿no te das cuenta de que te están spoileando todo el rato todas las personas del mundo? Pues muere no sé quién, pues en la boda de cuál, o sea, pues en el ataque,
Twitter,
en la batalla de no sé qué. Pero sabes que la última temporada, siendo diferente a los libros, te puede medio spoilear cosas. Que si un personaje que muere luego no muere, eso no te da algo de miedo.
¿Eh?
O sea, que, por ejemplo, las cosas de la sexta temporada, en que había cosas que pasan en la sexta temporada, que igual pasan en los libros o igual no. ¿Eso a ti no te da un poco de miedo de que te lo soltaran?
No.
¿Y Manuel, tú no tienes Twitter?
No.
No te hagas, vale, no te hagas Twitter.
Ya,
no
Manuel, te hagas Twitter. Es más que hablar. Grande de España.
No hay más que hablar porque por Twitter se comenta todo, por eso me ha extrañado que no supieran nada de la temporada porque y por Facebook. De hecho, ya hay noticias que dice reencuentro, porque está rodando, reencuentro peludo.
No lo he leído.
Yo quería preguntaros, porque entonces, sobre todo aquí Manuel, pero el resto también, ¿cómo sentisteis cuando os dijeron que la serie iba a adelantar a los libros? El pensar, mucha gente se indignó, a mucha gente le dolió mucho, decir, esta historia que empecé leyendo, ahora me la va a contar la serie, y la va a contar de una forma que igual no es la que yo esperaba. Me habría gustado leer los libros. ¿Os sentisteis traicionados o lo aceptasteis sin más? A nosotros nos costó, yo me acuerdo que en su día cuando tuvimos que hablar del tema y decir, joder, pues a partir de ahora ya no vamos a ser nosotros los que leamos el final, de alguna forma nos lo van a contar.
Pero hubo aceptación, creo yo, ya, ¿no? Hubo aceptación ya. Primero negación,
sí.
Luego la fase del dolor, el lado oscuro.
Hay un momento en que la primera temporada sale meses antes de que salga el primer libro. Y dices, bueno, pues entre el quinto libro, el cuarto libro y el quinto pasaron 6 años, pero bueno, será que el tío este se comió muchos nachos un día y le sentó mal y ya está muy malo mucho tiempo. Pero pasa la segunda temporada y no hay libro. Pasa la tercera temporada y no hay libro. Y ya echas cuentas y dices, a ver, si quedan 2 libros, como mucho con suerte es al año que viene, luego tienes que escribir otro. Si a ver si de temporada haces cálculos y no te sale la cuenta. Yo creo que los fans de esto teníamos que tener claro desde muy pronto que nos iban a contar el final o un final antes en la tele que en los libros. La cosa es si merece la pena, que yo creo que sí, y darse cuenta que el camino es súper diferente. Yo por eso personalmente respeto a quien haga lo que dice Manuel, pero yo creo que se pueden disfrutar de los dos productos tranquilamente.
Mircea, ¿era Melisandre por ahí, de segundo?
Sí, Melisandre con un 8%, la primera en morir en la séptima temporada.
¿Hay fan de la muerte de Melisandre? ¿Dos?
Hay gente que le cae muy mal a Melisandre.
Yo la odio.
¿Por qué va a morir Melisandre la primera de la temporada? ¿Porque ya ha hecho lo que tiene que hacer, quizá?
Yo creo que en esta temporada...
¿Cómo te llamas, por favor?
Noelia.
Hola, Noelia.
Encantados.
Yo creo que Melisandre va a morir esta temporada porque ha hecho todo lo que tenía que hacer y ahora tiene que pagar por lo que ha hecho.
Que era lo que decíamos en su día de el capítulo de... Bueno, el capítulo no. De Zoros, que te presentaba esa magia, y Melisandre en el muro y tal. Y ya ha hecho su cometido, ¿no? Y ya se la van a quitar de en medio.
Sí, ya toca.
La verdad es que, o sea, sin poder aparecer por todo el norte... Yo creo que la serie recicla mucho los personajes, o sea, personajes que los había quitado un poco de en medio, o sea, Gendry puede ser que... Gendry, que teníamos por ahí algún rumor...
Está remando, tiene una espalda ya.
Pues, o sea, a la serie le gusta mucho volver a utilizar personajes que utilizó hace tiempo como instrumento. Entonces, no me extrañaría que en alguna escena del sur presentaran a Melisandre. Pero sí que tiene razón que, anda cojones, el personaje está quemado. Ya no tiene mucho más uso.
Ha tenido una larga vida.
No tanto como Shirin. Está mal.
Sí. Qué dolor.
Yo creo que todavía no. Yo creo que todavía no ha acabado el papel de Melisandre. Yo creo que tiene que hacer algo muy importante. Y va a ser algo rollo sacrificio personal.
Había otra mano levantada por ahí, creo, de Melisandre.
Hola.
Hola.
Soy Nereida.
Todo el mundo, hola, Nereida.
Hola, Nereida. ¿Qué tal?
Bueno, que yo creo que... Bueno, en realidad, más que creer que va a ser la primera a morir, yo creo que es una esperanza que tengo, que Davos la mate en el primer capítulo, la verdad. O sea que no tengo una argumentación muy...
Pero ya de vieja, ¿no? Ya consumida en sí misma.
Sí, yo creo que es mi gran esperanza.
Yo creo que los fans de Juego de Tronos estamos tan acostumbrados a que maten personajes... que si en un capítulo no mata a nadie es una decepción. Aunque solo sea por los, ¿cómo se llama esto? Los Beautiful Death que sacan, no sé si los conocéis, la HBO, que es como una imagen de la muerte del capítulo. Si en un capítulo no muere nadie, ¿qué es? Tiene que inventarse un gorrión matado o un tío cortando trigo, yo qué sé. No le faltaría imaginación para ello.
¿Después de Melisandre quién iba?
Davos con un 6%.
¿Davos? Mira, ¿una en contra de Davos? Mira,
hay una indignada. En plan,
¿qué te ha hecho
cojones?
Ese hombre encantador?
¿Cómo cojones van a matar?
Hola, soy Mireia. A ver, no es que tenga nada contra Davos, es más, yo amo a Davos, pero no sé por qué me da a mí la corazonada de que va a ser un daño colateral. Como la ficha del dominó, que no ha hecho nada, pero las piezas están puestas de tal manera que, quiera o no, yo, humildemente, ignorantemente, sin saber nada, puede ser que muera.
Pero como que estaba por ahí y le cayó una flecha porque no,
no
sabía zigzaguear, ¿no?
No, pero...
O sea, como si fuera Ned Stark, más o menos.
Básicamente...
Pasaba por ahí.
No, pero va a pasar algo que sin querer o algo así, yo creo que por estar cerca de los personajes así tochos, va a sufrir.
Hombre, yo sí que he pensado que va a pasar de lo que le dijo Jon y va a ir a buscar a Melisandre. Y si la va a buscar...
Nada bueno puede traer
eso. No tiene
eso.
Las de ganar, precisamente.
¿Había otro, aparte de Davos?
Sí, Llora, con un 4%.
A nadie le gusta Llora.
Pero, ¿de verdad Llora con esa escena de estás a mi servicio, tienes que buscar
ojalá,
la cura?
Ojalá Llora Gárgola, en la primera escena de...
Oye, se lo pone, y si se lo pone aquí detrás del trono,
claro,
así muy serio él...
Se puede sentar encima y ya sería el sueño, ya, el sueño pagafantista de Llora...
Pone completo. A otro que diga de vez en cuando, Khaleesi.
Cuéntanos.
Bueno, yo soy Mireia.
Hola, Mireia.
Yo es que no creo que se cure así milagrosamente, simplemente.
Yo no lo tengo tan claro, porque en la serie hacen cosas un poco extrañas. O sea, a mí me hizo muchísimo, no sé vosotros, pero a mí me hizo muchísima gracia cuando coge Daenerys y le dice, no, vuelve cuando tengas una cura.
Y me la das cojonudo. A mí.
Creo que se lo quería quitar del medio, en verdad.
Sí, sí, en plan, te encuentras una rana con pelo, me la traes y ya te acepto otra vez de vuelta. No sé, me pareció acojonante. Pero también te sí, digo,
pide piedra pome para la cosilla. Oye, pues vendría muy bien. Hola, Llora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo, Daenerys?
Pero si lo sacan, o sea, a mí me gustaría si van a utilizar algo el personaje y se tiene que curar. O sea, por ejemplo, a Sai no ha salido en los libros, no sabemos si va a salir. Estaría guay que saliera. O sea, también sería penoso que lo viéramos desde el punto de vista de Llora. Pero tendríamos a Sai, la Tierra de las Sombras. O sea, y si ahí no se puede curar, yo creo que es que no le queda nada al personaje.
Hay una teoría, Pablo, que me preparé para ayer, lo que pasa es que ya no dio tiempo. Que dice que, bueno, conocemos a Shireen. En teoría, Shireen sí está curada de la Soria Gris. Y dicen que lo que pasó es que la ofrecieron como sacrificio al león ahogado y pudo volver. Entonces, como lo que está muerto no puede morir, se curó de la Soria Gris. Lo mismo...
A ver, lo de Asai ha dicho Mati que en los libros no va a salir. Puede cambiar de opinión. También dijo que iban a ser 3 libros y ahora son 7. Que ha habido ahí un salto importante. Y también dijo al salir Festín de Cuervos que Danza de Dragones saldría el año siguiente y saldría 5 años después. Pero bueno... Pero en los libros no sé. Y en la serie, que en la serie pueden hacer cualquier cosa. Yo me muerdo muchísimo la lengua con la serie, no voy a decir nada. Pero por temas spoilers, pero yo creo que no hay que tener muchas esperanzas en ver a Sai porque a esta gente no... Es algo como demasiado para los lectores y la serie sabemos que no está enfocada hacia los lectores.
Yo creo que la cura de Llora en la serie va a estar mucho más cerca. No se va a tener que ir tan lejos, yo creo que la va a encontrar... Y la va a encontrar en Poniente. Y sobre lo de Shireen, casi me explota la cabeza. No lo había leído ni oído nunca.
Shireen se hundiría, se supone, seguramente, ¿no?
Pero se... Pues se hundiría, claro, es de piedra. Pero se supone que la Soria Gris en niños sí que se...
Tarda un poquito.
Se puede parar mejor. O sea, en el podcast que hicimos de enfermedades, cuando hablamos de la Soria Gris, en los niños sí que se podía parar mejor. En los mayores ya sabemos que no, pero bueno, la serie ya sabe.
Tengo curiosidad por saber, o sea, porque muchas veces te encuentras con fans, nosotros, por ejemplo, somos poco pro Stark, lo confesamos, o sea,
sí,
es la excepción, o sea, a veces no le hablamos, lo dejamos ahí de lado. Pero no nos suelen gustar los Stark. A mí, por ejemplo, me gustan los Lannister, no sé si los...
¿Por qué dicen no nos? A ti no me.
Ah, pero algunos gustan los Stark.
Es que dicen no, sí, pero bueno, pregunta primero, ¿no?
Es que hoy estoy egocéntrico, o sea, a mí no me gustan y ya está. Bien. A Javi
pues
tampoco.
¿Tienes una foto ayer con una capa con demasiada cara Stark?
Yo no he visto esa foto. Si no la he visto, no existe. ¿Vosotros qué sois? O sea, yo tengo curiosidad por saber. A ver, que levante la mano. A ver, si lo digo yo ahora no lo va a levantar nadie, pero...
Perdona, no quiero cortarte, pero están esperando allí para hablar.
Ah, sí, sí. ¿Qué quiero?
Hola.
Dinos.
Bueno, soy Gisela y sigo sin voz, ante todo. Mira, yo es que tengo una pregunta que es que me lleva rondando la cabeza y no me deja dormir desde hace años. Vamos a ver.
Ah, pero no te llora, ¿no? Entonces no vale.
No, no te llora, no te llora, pero ya aprovecho. Mira, si Azor Ahai consiguió derrotar al Rey de la Noche, en algún momento, consiguió derrotarlo... ¿Cómo es posible? ¿Por qué hecho sobrenatural o error humano consiguió reactivar su poder y de nuevo volver? Y si esto es así, si es que siempre va a ocurrir. Si de nuevo se le vuelve a derrotar, es un hecho que va a volver a pasar una y otra vez.
Yo creo que igual en la historia real que en Canción de Hielo y Fuego, todos son ciclos. Y...
reencarnaciones incluso, ¿no? Como Azor Ahai mismo, ¿no?
Sí, claro, claro. Entonces, yo pienso que... es como una depuración de la humanidad. En la larga noche, en la primera larga noche, no sabemos si antes hubo otra, porque antes de que los niños del bosque llegaran a Poniente, no sabemos si hubo otra civilización o algo así, y llegaron los otros. Y es que no sabemos mucho del tema, pero si una vez llegaron, y eso sí lo sabemos, si es cierto y no son solo cuentos, como estamos viendo que sí que puede ser... que vamos, que sí que es cierto, pues, ¿qué nos dice que no vaya a volver a ocurrir? Pero bueno, eso supongo que ya será otra historia. En la historia que estamos ahora, desde luego, sí que se está repitiendo. Y claro, siempre que las fuerzas del mal se levantan, tiene que haber unas fuerzas del bien que se levanten para contrarrestar. El tema es quién va a ganar en esta batalla, las del mal, las del bien, o si las del mal son malas realmente... o no son lo que nosotros pensamos.
Pero el problema, creo que haciendo un poco de comparación, en los libros sí que tenemos esa figura de el rey de la noche, no el rey de la noche, sino el
los otros. Los otros.
No eran otros, esa figura oscura de del hielo y del fuego, con Azor Ahai y tal. Sin embargo, en la serie hemos visto que el rey de la noche era un primer hombre que cogió a los niños, le clavaron aquí una flecha, una daga de Bidragón, y lo convirtieron. Que le salió el tiro de culata, y luego vimos que a Benjen sí quería ser, digamos, lo que querían hacer, que fuera mano fría, vamos a decirlo así, más consciente de sí mismo. Entonces creo que le quita un poco lo que es el cariz de Dios del Mal, sí, ¿no? Que le ha quitado ese endiosamiento, por así decirlo, ¿no?
A ver, baja un poco el litro. La pregunta, yo creo, es muy buena y muy compleja. Y aquí hay que, yo creo que es una cosa en que la serie, como ha dicho Carlos, nos da una pista. La teoría de que los otros no son más que una creación de los niños del bosque que les sale mal es una teoría que en los libros está extendida desde hace un montón de años. Yo recuerdo que esa teoría se lo oía a Linda Thompson, la de Elo y Linda de Westeros.org, que son la mano derecha de Martin. Desde hace muchos años ellos ya pensaban que eso, que los otros no son más que otra creación que les sale mal y que destruye al creador, o casi le destruye, lo cual... conociendo la narrativa de Martin, incluso los cuentos que no son Canción de Hielo y Fuego, tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, pero claro, ¿por qué aparece otras veces? Vero ha hablado de los ciclos. Pero claro, si es una creación, por decirlo así, artificial, sino algo que no es algo que estuviera en Poniente desde hace miles de millones de años, sino que ha sido algo que una raza de Poniente utilizó para destruir a otra, de la misma manera que Cersei utiliza la fe militante para acabar con los Tyrell y le sale rana, aunque luego en la serie lo arregla a su manera. Hablaremos de algo que es una creación, no es un ciclo de naturaleza, no es algo propio de Poniente. Entonces yo creo que es un tema un poco diferente. Entonces yo pienso que los otros no fueron erradicados en su día. ¿Por qué? Porque el Rey de la Noche se enfrentó a Azor Ahai y cuatro amigos, que acabaron con el Rey de la Noche y una tropa, pero no lograron exterminar a los otros. No fue una guerra a gran escala como la que nos podríamos encontrarnos ahora en los libros. Yo pienso que si ahora hay una gran guerra total de toda la humanidad unida contra los otros, sí que se podría acabar con estos, toda la humanidad. Bueno, yo que sé, Euron Greyjoy se borra, o los niños, o yo que sé, alguno más se borra. Los otros, los niños del bosque se unen a la batalla. Pues si todas las fuerzas humanas o prohumanas o bastantes aliaran contra los otros, yo creo que sí que se podrían ser extinguidos, siempre que también se extinguiera la magia de fuego, porque el resurgimiento de los otros va totalmente en paralelo. Crece la magia de hielo, a este lado crece la magia de fuego. Los dragones de Daenerys resucitan aparte por un sacrificio de sangre, porque es la magia de fuego que responde a la magia de hielo que ha crecido mucho. Si se equilibran las dos fuerzas de magias, que se rebajan hasta incluso eliminarse, y a su vez toda la humanidad está unida contra los otros, yo creo que Poniente podría por fin acabar con los otros, por fin acabar con los inviernos eternos y conducirse a ser, por decirlo así, un continente normal, casi como el mundo real que tenemos.
Entonces estaríamos hablando de algo similar al fin de la edad de la tercera edad.
Es que, o sea, básicamente, si no, menuda mierda de historia. O sea, al final, llegas al final de la saga y te dicen, no, es que esto va a volver a pasar.
Barro para casa, eso es lo que, por ejemplo, en la saga Legend of Zelda pasa. Se nos cuenta que el mito de Ganon, que es el mal absoluto, aparecerá recurrentemente a lo largo de los años, y cada X años aparecerá Ganon, y tendrá que aparecer un héroe y una otra tercera parte de la Trifuerza para detenerlo. Y aunque le maten a Ganon, otros 200 años aparecerá otro. Es una excusa para sacar juegos, o sea, no para hacer pasta, no nos engañemos, pero que se ha visto antes. Yo no pienso que suceda, ya lo he dicho, pero hemos visto otros ejemplos de lo contrario.
Yo sí que vi una vez un mapa, no sé si seguro que muchos de vosotros también lo habéis visto, un mapa fan de estos que hacen, que aparecía, bueno, Poniente, esos y tal, aquí en una punta Shai, y había pues como un demonio rojo, y aquí arriba en las tierras del eterno invierno y como un demonio azul, y era pues como simbolizando eso, el mal y el bien, dos fuerzas similares que, como ha dicho Javi, cuando una se va desarrollando, cuando una va creciendo, la otra tiene que ir creciendo para compensar, y al fin eso pues confirmaría la teoría cíclica.
Además, si os fijáis en las novelas, aparecen mucho. O sea, por ejemplo, Melisandre, cuando habla Davos con ella y le dice, bueno, la luz, la oscuridad, Melisandre siempre dice, la luz más potente es la que arroja las sombras más grandes. O sea, también en Canción de Hielo y Fuego está muy presente que la luz no puede existir sin la oscuridad. Y esto aparece en muchísimas sagas. O sea, en Avatar mismo. O sea, cuando surge la luz, siempre va a quedar un recollo de oscuridad que luego volverá a surgir. Pero digo, o sea, a mí me parecería que, si los otros no son una fuerza natural, si ha aparecido por ahí, si es un arma de los niños del bosque, por ejemplo, como ha elegido la serie contar, se puede acabar con ellos. Y yo, o sea, yo pienso que las novelas tienen que acabar con los otros.
A mí un hecho que me parece muy significativo es que Melisandre cuenta en los libros, y creo que también en la serie, que no estoy seguro, que ella dice, mi magia es más fuerte en el muro. Y dice, ostras, tú, el muro es un elemento mágico, pero evidentemente el muro es de hielo. ¿Cómo tú, que eres de fuego, aquí eres más fuerte? Y para mí eso nos dice que al final la magia está, y luego los de fuego barren para casa y los de hielo barren para la suya. Pero al final la magia está ahí, y lo único que cada elemento coge su parte. Pero eso, o sea, yo puedo pensar, Melisandre dice en el muro de hielo, guau, yo estoy fatal porque yo que estoy hecha de fuego aquí estoy en contra, es un ataque que es súper efectivo contra mí si fuera Pokémon, algo así. En cambio no, en cambio se siente igual de fuerte porque todo elemento mágico, sea de un elemento o de otro, le ayuda con sus poderes.
Sí, cuéntanos.
Hablando de este tema, me acabo de acordar de una pregunta que me hicieron una vez, que se refiere, es más geográfica que otra cosa, pero del muro y todas las tierras del eterno invierno, lo que hay debajo, que es todo hielo, o si quitas el hielo llega un momento que te encuentras tierra. O sea,
lo más paso largo no ha estado, así que no hay ningún testimonio en los libros del tema, no sabemos, y yo creo que sinceramente Martin no se lo ha planteado tampoco, para que te voy a engañar.
Mira, tú se lo preguntas a Martín y llama a seguridad, o sea, te sacan de la sala. O te hace un J.K. Rowling, Martín, y se lo inventa.
No sé, con el tema este de la magia y todo, pues
se
a lo
supone
mejor.
Supone que Martín dijo que cuando acabase la saga sabríamos muchas cosas, como la forma del planeta y todo eso. Igual, eso también acabamos sabiéndolo.
No sé yo. Bueno, hay más preguntillas, otro temita por aquí seguramente. Tenéis por ahí, sí.
Mira.
Hola, me llamo.
Bueno. Hola, me llamo, encantado.
Y os quería preguntar sobre Hate. ¿Cuál es el personaje que más hateáis cada uno y por qué?
El que más odiamos.
El que más odiáis activamente.
A mí las culebrillas de arena me caen muy mal.
¿Pero de la serie o de los libros?
Como queráis, en realidad. Si es de la serie, lo entendería mejor, pero...
Es que eso es lo que tú has dicho. Yo creo que las lombrices de arena
y ella copan todo el odio de tanto de la serie como por traerse lo que pasó en los libros y convertirlo en lo que la han convertido, ¿no?
Pero en los libros hay, yo creo, personajes que odias de forma puntual. Por ejemplo, a mí me cayó fatal Randall Tarly cuando leí el capítulo de Brienne en Poza de la Doncella, ¿puede ser? Sí, y cuando has estado con Brienne y te has dado cuenta de todas las injusticias que le han hecho y que es una mujer que vale un montón, o sea, es seguramente uno de los mejores espadachines de Poniente, un caballero, el ejemplo de caballero. Alguna vez hemos hablado de que muchas veces se nombra a Jaime o Jaime Lannister como el caballero estrella, pero es Brienne de Tarth la que está ejemplificando los ideales de caballería. O sea, a mí Brienne me cae muy bien y creo que es un gran personaje. Y cuando en los libros Randall Tarly la desprecia por ser mujer, por ser fea, por ser alta, por no cumplir con el canon de belleza femenino de la época medieval, es uno de esos personajes que aparecen líneas y los odias, o sea, te caen mal profundamente.
Pero acuérdate simplemente de la presentación que hizo Sam de su padre, que o te vas o vas a sufrir un accidente de caza.
Sí, que
te diga eso.
Sí, ¿no? Es un personaje que ha cometido las mayores injusticias contra personajes que son, es muy fácil ponerte en su piel. Samuel Tarly, Brienne de Tarth, o sea, personas incomprendidas en el mundo en el que viven y que sabes que en la sociedad de hoy en día tendrían un lugar y ocuparían un gran puesto y podrían desarrollarse como persona, pero que en Poniente, con un poco de mala suerte, acabarían destrozados.
Curioso, porque Randall Tarly es un personaje de culto y que tiene muchísimos fans para los personajes de las novelas. La historia es curiosa. Cuando se presenta Randall Tarly, antes aparece en la cuarta novela, la peña del fan de los libros le consideraba el mejor padre Poniente, porque decía, ha conseguido que Sam, que era un tío que no valía para nada, vaya al muro, se forme ahí, se convierte en un tipo recio, siga a la vez estudiando, siga formándose. Como tipo de personaje que no aparece nunca, se le menciona, es el único general que logró derrotar a Robert Baratheon en batalla, era como lo que se llama Mimetic Badass, ¿no? Un tío que solo con mencionarle ya es un como Buffett, pues ese rollo, pero en Canción de Hielo y Fuego. Luego salió en Festín de Cuervos, se vio que era un machista y lo que sea, pero esa personalidad a mucha gente les hacía gracia. Yo, personalmente, me cuesta muchísimo hatear a cualquier personaje de los libros. De hecho, como creo que lo comentamos ayer, hasta la montaña, que es un ser despreciable, después de hacer el podcast de las enfermedades, el tío es un tío que está totalmente enfermo, que en el mundo real está en un psiquiátrico y que es un ser absolutamente lamentable y nefasto y violador y asesino, pero es que porque está muy enfermo, tiene una enfermedad muy chunga, que sí, relaciona con su gigantismo de las hormonas, que está realmente enfermo de la cabeza. O sea, es un tío que se nos cuenta que ve leche de amapola como si fueran jarras de vino, pero en plan de media pinta en media pinta. Y la leche de amapola es algo que se toma en dosis de una gotita. Es decir, tiene que tener unos tales jaquecas en los de cabeza que el tío está fatal. O sea, hasta el ser más despreciable de la saga, Martin, si le buscamos un poco las costuras, tiene una explicación para ello. En cambio, en la serie hay personajes muy planos y que a mí me caen muy mal. Y bueno, yo personalmente odio evidentemente a Melisandre y a Brienne por lo que le hicieron a Stannis. Calificar a Renly como el rey legítimo de Poniente es algo que no tiene ninguna justificación, me parece imperdonable. Renly es un terrorista y asesino y mereció ser enviado un dron en forma de sombra. Y
cortale, ¿qué micro es?
Sí, creo 3, que también odio un poco a Renly. Y ya está.
A ver, de todos he conocido que yo no soporto a Melisandre, pero lo mío viene ya de los libros. Es un personaje que yo personalmente nunca he entendido. Nunca. Yo hasta prácticamente el capítulo de que tiene en danza, que ves ella ya cómo piensa y demás, yo he estado siempre convencida de que Melisandre no iba con el bando con el que dice ir. A mí me ha parecido que estaba moviendo los hilos para provocar el caos en Poniente y que los otros pudieran caer sobre Poniente. Lo que pasa es que ya ves algunas cosas y dices, bueno. Pero igual que no me cuesta entender a otros personajes grises, como Meñique, por ejemplo, a mí Meñique me parece un villano increíble y me gusta leerlo y lo disfruto. No entiendo el personaje de Melisandre, no me gusta, no puedo, vamos. Y bueno, ya después de lo de la serie y la barbacoa...
Y que además la serie que como que la han malogrado un poco porque se pegó una temporada... Ahí, qué penita doy. Así llorando por las esquinas, bueno, la escena del collar y tal, que fue bastante impresionante, pero bueno, que arrojó un poco de luz, nunca mejor dicho, pero luego es como, ay, que me he equivocado, no volverá a ocurrir, qué penita doy, y luego, Jon, eres el
el elegido otra vez de nuevo, es como que tiene unos altibajos que no lo llega ni a justificar. Lo hace con muchos personajes. Bueno, con Jaime lo hemos hablado un montón de veces, que al principio es el fucker de Poniente, luego cae, lógicamente, en el pozo y luego sube, pero como se encuentra con Cersei y otra vez vuelve a caer, es demasiado inestable en la serie, por ejemplo, ¿no?
Yo de los libros digo lo que mis compañeros, es difícil porque todos tienen una justificación. Te podría decir que Ramsay, pero es que Ramsay no está bien de la cabeza. Te podría decir que la montaña, pero lo mismo. Jaime en los libros al principio nos cae fatal, peor que Bran. Y...
A mí no me cae mal Bran, a mí me gusta Bran. Yo cada vez que no puedo dormir, luego... yo cuando no puedo dormir me leo un capítulo de Bran, o sea...
Yo hacía eso con Brienne.
Sin embargo, luego, pues oye, es un personaje que todos le acabamos cogiendo cariño, así que de los libros no podría mojarme con ninguno. De la serie sí, tengo muy claro que de la serie a quien más odio es a Benioff y Weiss.
Duras declaraciones.
Boom. ¿Y me llamo tú? ¿Y tú?
Dinos tú. Venga. ¿A quién odias más?
No me lo
nos has
planteado.
Puesto en un compromiso, ahora te ponemos nosotros
no,
a ti.
No, sí, en serio, no.
Ah, no pensaba que te iba a volver, ¿eh? Esto puede pasar, cuidado, hay que estar pendiente.
Es una respuesta muy gallega, ¿no? Me devolvéis la pregunta a mí. No lo sé, creo que de la serie no soy capaz de hatear a nadie concreto. ¿En serio? ¿No? No se me ocurre.
A Sansa, las primeras temporadas, venga.
Oh. Dios.
Sansa en las primeras temporadas
muy poco
tiene...
soportable.
Era muy abofeteable.
Y a Kat también, pero luego, no sé, le coges...
Bueno, no vale irse, por ejemplo, a los odiosos, porque luego te vas a...
A los odiosos 8 de Poniente.
Claro, los Meritran, gemelos, ¿no? Lo defenestraron con el tema de Arya para decir, para que te gustara que muriera, cuando lo metían en esa trama de... Exactamente.
Sí, o sea, Meryn Trant, no sé si os acordáis, es el capa dorada o capa blanca que pegaba a Sansa en los capítulos de Joffrey, que salía Joffrey y decía, por favor, abofétela, y le empieza
a... Lo que quieren es que lo odien.
Claro, pero es que, o sea, fue brutal porque la quinta temporada sabes que es un hijo de puta, pero la serie tenía que recordarte que es un hijo de puta, entonces ya no solo pega a mujeres, sino que se acuesta con niñas, pero le gusta pegar a las niñas, o sea, le faltaba estar ahogando gatos para que te cayera peor, ¿sabes?
Llevaba un saco siempre de gatitos ahogados.
Sí, sí, sí. Huérfanos, gatitos huérfanos ahogados.
Iba repartiendo. Al final no has contestado, ¿no? ¿Me llamo? Vamos, te la has sacado
la
respuesta.
¿Seguridad?
Vamos. No hay por
ahí más... ¿Alguna preguntilla por ahí?
Bueno, a ver, hemos dejado en el aire el tema de las muertes. Había más cosas, pero habéis hablado que hay muy poca gente de acuerdo con el tema de Theon, de Melisandre, de Davos. ¿Quién va a morir? O sea, ¿quién se atreve a decir que va a morir?
Pregunta. ¿Quién se atreve a decir que va a morir Cersei? Jamie. La primerita.
Tres. Tres.
Vosotros vais a por positivo, de todas formas. O sea...
Espera, un segundito.
Razona tu respuesta.
Yo tengo claro que caer en el último capítulo de la temporada.
Pero ¿de esta o de la próxima?
De esta.
¿Veis hacerse como un final boss?
No. Simplemente yo lo que pienso. Básicamente esta temporada vamos a ver la parte humana y eso, la parte política, y la última temporada va a ser rollo magia y rollo batalla. Y aquí realmente el tema político es Cersei. Puede que gane al final, pero lo más lógico que si se terminan uniendo todos los personajes es que se la lleven por delante.
Mira, me río de ti. A mí me gusta Cersei, me encanta Cersei. Y lo mismo decía yo de la última temporada. La última temporada estaba convencido de que estaba a acabar muy jodida. O sea, porque veías cómo se iba desarrollando todos los eventos y decías, está aquí, y está muy jodida, esta va a morir. Me cago en la puta en el último episodio. O sea, cómo cambian las cosas.
La cosa es que ahora está aquí.
Y no creen que la
sea aquí abajo.
Oscureciendo
la
también demasiado.
La hostia va a ser monumental.
Bueno, la cosa es que Cersei está aquí, pero lo ha perdido todo. O sea, el Cersei de la serie, que es un poco diferente al de los libros, es Cersei madre antes que Cersei
la
manipuladora.
Cersei de la serie es ahora mismo una kamikaze.
Sí,
ahora
sí, pero me refiero
mismo,
a que...
Ahora mismo kamikaze. va a ser una tirana. Y el pueblo se le va a echar encima.
Casi todos los personajes en la serie son mucho mejores personas o mucho peores personas que en los libros. Es decir, ningún personaje más se mantiene en la escala de gris, es o mucho más blanco, mucho más negro. Y Cersei, en este caso de la serie, normalmente ha sido la madre de sus hijos, que les cuida. Hay un hecho curioso, y es que en los libros ella es quien ordena matar a todos los bastardos hijos de Robert, y en la serie esa tarea terrorífica se la pasan a Joffrey. Entonces eso, siempre han intentado, pues que es muy madre, que sí, que es villana, es Lannister, es muy guapa y manipuladora, etcétera, odia a Tyrion, a quien todos queremos, oh San Tyrion, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, pues y en la serie eso es muy madre, y en el contexto actual de la serie lo que movía a Cersei, que eran sus hijos, cuidar a sus hijos, ella está loca por Myrcella, por Tommen, hasta Joffrey dice que me ha salido mal, pero le quiero igual porque es mi hijo, y lo ha perdido. Y de hecho, si incluso mirando un poco de imaginación, recordaos la última mirada de Jaime y Cersei, que cuando Jaime vuelve al final de la última temporada de ese embarco y ve a Cersei, le echa una mirada en plan, oye tú, ¿quién es ese y qué has hecho con la hermana a la que me tiro? O sea, esto no puede ser. Entonces, Cersei estará en su máximo de poder, pero ha perdido todo lo demás. Entonces, sí, está en lo alto, pero su personalidad yo creo que ahora va a cambiar o va a verse influida por perder lo que más quería, que eran sus hijos. Es que se le han muerto dos hijos de golpe.
Después de ver el último capítulo, no es nada arriesgado decir que va a cambiar su personalidad, Javi. O sea, no te la has jugado mucho.
Es un personaje vacío. Ya todo lo que tenía que dar lo ha dado. Ahora mismo está en lo mejor en tema de poder, pero no va a llegar a más y se le va a ir la cabeza totalmente.
Ya se la ha ido.
No, ya se la ha ido directamente,
Que yo veo a Cersei, la muerte de los libros del Setón Supremo antes del Gorrión Supremo, que literalmente lo despiezan en la revuelta de desembarco, que lo pillan y... O sea, lo despieza la gente.
Sí.
se lo comen, o sea, dilo con todas las palabras.
Sí, es que no lo veo ni descabellado que Cersei vaya por ahí después de la que ha liado, porque la serie, bueno, vemos que el fuego Valyrio hace un poco lo que quiere y parece que se focaliza, pero si hubiera sido más canon, hubiera reventado poniendo desembarco entero.
Yo creo que la Cersei de la serie, el destino que le queda es su relación con Jaime. Es decir, que la única gracia o lo que más interés va a tener en la próxima temporada es esa separación entre ambos. Hablamos bastante la anterior temporada que va un poco a trompicones, que tanto parece que Jaime ha cambiado y se ha alejado mucho de su hermana, como ocurre en los libros, como de repente vuelven y se vuelven a comer la boca y dices, volvemos otra vez a la tercera temporada o a la segunda. Entonces yo creo que esta nueva temporada va a profundizar en eso, en la separación entre esos dos personajes, y se va a acercar más a la separación que tiene entre los libros. Lo que más pienso, porque es lo que decís, o sea, hasta ahora Cersei la trataban como madre, ahora la tienen que tratar como amante, porque Jaime es realmente lo único que le queda. Y es más, si Tyrion vuelve a Poniente, también como hermana de él, o sea, esa relación de odio con su hermano.
Es que sin hacer spoilers es muy complicado, porque con los sitios de rodaje y con las cosas que van a pasar se puede hacer muchísimas cábalas de lo que podía pasar en Desembarco. Pero no vamos a hacer spoilers.
Yo no sé qué spoiler está hablando, o sea, no tengo ni bajo
leer. Sí, lo sabe.
No, te lo digo de verdad, o sea, llevo sin mirar
noticias. Si sabe los sitios de rodaje y qué van a ser cada cosa de los sitios de rodaje, quién ha estado ahí, por ejemplo.
Ah, sí, vale, sí que lo sé.
Sin adelantar cosas, por supuesto, pero sí. A ver...
Ya.
Se puede hilar unos finos y con un rotri así de gordo, y creo que...
Es que es la putada de la nueva temporada, o sea, que es que si nos ponemos a mirar todas las noticias y todos los eventos que salen, fotos, empiezas a sumar, este personaje está aquí y este está allá, es que prácticamente te estás jodiendo.
Es otra cosa, es que el tema de... O sea, ya que hay público y podemos debatir un poco de eso, el fenómeno este, porque siempre lo hablamos entre nosotros al final, de ver fotos que te revientan las tramas prácticamente, incluso se titulen noticias de... Bueno, ya lo he dicho antes, lo de reencuentro peludo, pero en noticias como en El País o que te lo rebote F, me parece flipante, y como que te obligan a tragártelo porque están buscando el clic, están buscando que entres, y al final reencuentro peludo, y dices, tus tíos, y luego en el subtítulo, fulanita está rodando no sé cuánto con tal.
Oye, de verdad que no entiendo lo de encuentro peludo, o sea, lo has dicho tres o cuatro veces y...
¿Tú no lo has pillado de verdad?
No investigues por el tema. A ver,
luego en casa hablamos.
Este tema de spoilers, o sea, primero yo creo que...
Espera, es que no, me gustaría saber vuestra opinión de, antes de que abras otro melón, de eso, de esa afán de compartir fotos, de titular con spoiler prácticamente, y de saberlo todo antes de cuando deberíamos saberlo, porque... Mi opinión es muy drástica en ese aspecto. Yo prefiero llegar a la serie y disfrutarlo en su día. Pero que ya te están obligando. Yo me siento obligado a enterarme de lo que pasa. O no te metes en redes sociales aquí como Manuel, o estás jodido. Pero con juego de... Yo no veo The Walking Dead desde la cárcel y me he enterado de todo lo que está pasando por estar en Twitter. por ejemplo. No sé qué pensáis, si alguien se atreve a hablar sobre ese tema.
A mano alzada, ¿quién ve spoilers? ¿Quién le da igual?
¿Quién es un junkie de los spoilers?
Vale.
Pero junkie de todo, de dímelo todo, papi. ¿No? ¿Por qué?
Yo quiero saber lo que quiero saber, estrictamente eso. El resto me puedo sorprender más o menos, pero quiero conservar...
saber para la puntita.
Sí, quiero conservar la muestra de, o sea, esa sensación de ¡ah! Esto no me lo esperaba, pero hay cosas que sí quería saber.
Pero, por ejemplo, ya el nivel aquí de, bueno, de Vero, porque aquel se entera porque se entera y porque es por allá por enfermedad, o lo tuyo está diagnosticado, pero de esta es... Ay, no lo quiero saber, pero dímelo. Pero le digo, Vero, te cuento yo no sé qué de videojuego. De... No, no me lo digas porque no me quiero enterar. Digo, pero si luego vas buscando los spoilers y vas...
Pero Juego de Tronos es otra cosa. Porque como hemos dicho, los libros van a ser diferentes de la serie. Yo sé que... A mí lo que me interesa realmente son los libros. Yo la serie la veo pues porque es una serie muy buena, porque es espectacular y porque tal. Entonces, a mí no me importa spoilearme de la serie, porque luego lo que realmente me importa, que son los libros, va a ser diferente.
¿Había otro yonki por los spoilers? ¿Quién era?
Dime.
O sea, yo lo que... O sea, yo miro todo, absolutamente todo lo que sale, lo miro todo. Pero
la razón,
porque prefiero...
Incluso, o sea...
yo prefiero auto-spoilearme antes de que venga el colega y te diga, tío, has visto en la página...
Por si acaso, ¿no? Tú te enteras, o sea, antes que el no, otro para, o sea, que no te digan nada.
Prefiero decir, yo quiero ver qué pasa, quiero saber qué pasa, también porque por curiosidad mía, pero me jode más que venga otro y me cuente el spoiler de no sé qué, no sé cuántos, que no ir yo a ver los siete reinos, fotos, lo que sea.
Tú irías a la cárcel y te violarías tú a ti mismo en plan de, ya, nadie, ya no va a pasar.
Exacto, es. Así ya lo tengo, esto ya está pasado.
Ahora, por favor, o sea, estoy seguro que alguna vez en vuestra vida os han hecho un spoiler. A todo el mundo nos han hecho un spoiler y nos han jodido la vida.
Y mencionando, es como, mira, sí. Pon, y te plantas la foto.
¿Cuál ha sido el peor spoiler que os han hecho? La boda púrpura, la boda roja, ha habido grandes momentos en juego, pero no solo en Juego de Tronos, o sea, en series, en por ejemplo, en la última de Star Wars también hubo bastante con el tema de spoiler. Rogue One no, en
es que ahora ya en la nueva, ahora que has abierto Star Wars, el spoiler del teaser. ¿Te acuerdas que lo comentamos? Pues que gente súper enfadada porque se ha filtrado líneas escritas de lo que va a ser el teaser del tráiler del episodio 8. Dices tú, hostia, espérate, tienes que pensarlo. Empiezas a ver aquí símbolo como el meme. Dice, filtrado el teaser del tráiler del episodio de hecho. Y la gente súper cabreada. Dice, pero, o sea, ¿a qué punto estamos llegando ya de enfermedad?
A mí me spoilearon la boda roja.
¿Te la jodieron la boda roja?
La boda roja, uf.
Bueno,
¿pero la serie
no,
o los
bueno,
libros?
Pero no, me la spoileé. O sea, la historia fue que yo me estaba empezando a leer los libros. Y yo me estaba haciendo un croquis de los personajes porque me perdía. Entonces entré en la wiki a leer una cosa sobre, no
lo
sé
peor
si
que puedes
Rob
hacer.
O Caitlyn.
Contraste
no
entre corchete, ¿no? Y dice...
Y ponía que habían muerto la boda roja y ya fue como, ¿pero qué? Y ya entré y lo leí, digo, ya total, pues... Y leí.
Yo tengo que confesar que la tuve que leer dos veces, la boda roja. O sea, porque leo la primera vez que la leí dije, esto no puede estar pasando. O sea,
esto no ha pasado todo.
Pero este señor ¿de qué va?
Yo creí, o sea, yo lo leía por la noche en la cama y yo pensaba que la había entendido mal. Yo llegué al final, sí, yo llegué al final del capítulo, me quedé así. Entonces, estaba a las 4 de la mañana leyendo y yo digo, no puede ser. Digo, lo entendió mal. Fui para atrás, me lo releí y digo, o sea, pues sí.
Yo estaba, cuando lo leí, estaba viviendo en Irlanda, yo tenía dos niñas a mi cargo. Y las niñas, ¿me das de merendar? Y yo, calla, niña, joder, que no entiendo, no sé, tengo que leer, déjame en paz. Yeah. Y se me cayó el alma a los pies, digo, ¿pero me estás contando qué le acaba de pasar a los Stark esto?
Yo en la boda roja la leí y estaba en shock y seguí leyendo. Y el siguiente capítulo, tras la boda roja, que es un capítulo de Catherine, el siguiente es de Arya. Y terminó el capítulo de Arya, que el capítulo de Arya termina con que le pega con el hacha el perro. Y dejé el libro y me fui a buscar en Google Arya Stark, está viva, está muerta, porque, o sea, la boda roja la podía soportar, pero que se cagara en Arya no podría soportarlo.
Es un nuevo caso de voy a enterarme antes de que me lo diga Arya.
Sí,
ha pasado, voy a buscar a ver si le pasa, no le pasa.
Sí, era demasiado. Y luego yo tengo que esperar una historia muy divertida, y es que, yo que sé, estando en primaria o en la ESO, me soltó un amigo, ah, pues en Van Helsing muere no sé
Javi,
quién.
Javi, el micro.
¿Qué?
Luego dice que si en el podcast te digo cosas...
Sí. Me dijeron, pues en Van Helsing muere no sé quién. Y digo, joder, tío, la quería ver en el cine y ver el viernes tal. Y estuve años sin verla. Y resulta que un día la ponen por la tele y ese personaje no moría. Digo, cabrón, he estado 10 años acordándome de ese spoiler y resulta que era falso. Joder, he estado años sin ver una película que quería ver por eso. No sé, yo creo que... A ver, el tema no es spoiler. Yo creo que soy parte implicada. Primero, yo creo que esta temporada de Juego de Tronos es diferente a otras. El año pasado se filtraron cosas, pero no se filtró absolutamente nada grave. O sea, nosotros en la página sabíamos todo lo que pasaba y publicamos muy poquito y salió muy poquito y ya está. Este año también hemos publicado poco, pero se han filtrado cosas chungas. Y esperemos que no vuelva a suceder porque hay cosas... La cosa de un spoiler siempre, nosotros, yo hablo como parte implicada, parte un tío que escribe noticias y pone spoiler de la séptima temporada de Juego de Tronos. Y un espacio y debajo una foto, lo que sea. La clave de un spoiler, yo creo, todos tenemos una responsabilidad con los spoilers y es... Cuando tú haces un spoiler, siempre, o en nuestro caso escribir un spoiler, siempre tienes la opción de que le llegue a alguien que no desea escuchar ese spoiler. Entonces, nunca reveles por escrito, en un grupo de WhatsApp, en un bar, con los colegas, algo especialmente grave, nivel joder la temporada a otra persona, de una serie o de una película. Porque siempre le va a llegar alguien que no quiere. Tú lo comentas en, yo qué sé, con tu grupo de compañeros de trabajo, junto al café, y sois cinco, y dices, ah, este no ve la serie. Y comentas, ¿viste lo de ayer, lo de Walking Dead? Sí, tal. Pues vaya a joder con la muerte, tal. Y el quinto, que pensabas que no había visto ninguna serie, porque es el típico tío que no ve serie ni nada, dice, joder, macho, si yo veo Walking Dead, ¿por qué me lo has contado? Siempre le va a llegar a alguien que no quiere leerlo. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Nosotros que estamos muy en este mundillo de la última noticia, la última foto tal, de no contar nada que creamos que sea determinante. Puedes contar alguna cosilla que va a pasar que no te va a cambiar la vida. Por ejemplo, la temporada pasada, que John iba a volver. ¿A cuántos os sorprendió que John iba a volver? ¿Alguien no pensaba que John iba a volver? Porque yo creo que estamos todos convencidos, ¿no? ¿Alguien, alguno pensaba que John estaba muerto para siempre?
No. Ha dicho pensar, no esperar.
Que está muy claro. Bueno, es que luego está la gente ya que se dedica, parece, profesionalmente a los spoilers, porque en Ivo, en Facebook, en Twitter, hay gente que pone comentarios, y yo me acuerdo de en su día leer comentarios antes de la boda roja en la serie de Rob, Cale y tal, mueren. Y es como, tío, o sea, ¿por qué? ¿A qué juegas?
Hay gente que solo quiere ver el mundo arder.
Exactamente. O sea, pero son comentarios que van a eso, simplemente a fulano muere. Y dices... ¿Qué hago? Lo borro, ¿no? Porque entramos ya en el ámbito del... Lo haces por joder...
Pero el problema son las redes sociales. O sea, spoilers ha habido toda la vida. Yo cuando tenía...
Bueno, hay uno que decía... Antes hacían spoiler como Dios manda, que era de los chanquetes, ¿no lo has visto? No. Era de... ¿Os suena alguno? Sí. Que era una revistilla de esta de programación que salían antes y ponía... Chanquete muere el domingo. Eso es un spoiler con dos huevos. No lo de hoy.
Yo me acordaré siempre con 14 años que era el spoiler típico, que cogías un libro y lo empezabas por el final, leías la última página, o sea...
¿Se ha molestado que Chanquete muere el domingo?
Que no, que luego vuelve. Pero, o sea, de todas formas, o sea, a mí, yo siempre lo recordaré, mira qué libros de Harry Potter, pero cogí el sexto y lo abrí por el final. O sea, mira que hay libros y lees el quinto, no sé qué... Pues,
pero,
o sea,
¿el final a qué media? Porque yo sí soy de leer la última línea de los
libros. El final. En plan, de que salí de la librería, abrí el libro y llegué a casa llorando.
A mí me entró la ansiedad de... Me entró la ansiedad de cogerme, voy a... Y leo la última línea. Y me acuerdo, no sé si era en danza o no, creo que era... Y eran, no sé qué, no sé cuánto, de dragones. Y digo, hostia, ya pasaba aquí... O no, era un juego de tronos. Pero, Javi, micro...
El mundo se despertó otra vez oyendo el cántico de los dragones. Y claro, ostras tú, hay putos dragones en este libro.
Era un juego de tronos,
A ver, es que... Bueno, podemos hablar de spoilers de Harry Potter tranquilamente, ¿no? Porque yo recuerdo cuando salió el sexto libro, menos mal que yo...
Pero no diga que Darth Vader es el padre de Luke.
Yo iba a una academia de matemáticas y a los dos días de salir llega un chaval, suelta sus cosas y dice, Dumbledore se muere. Yo ya lo había leído porque yo me leí el libro en horas, ¿no? Pero todos nos quedamos con la cara partidísima y fue como... Y luego encima, yo por ejemplo tengo el enemigo en casa porque mi madre tiene una enfermedad mental que le hace contarme el final de todo. O sea, tú a mi madre le dices, por ejemplo, mamá, me estoy leyendo Mujercitas. Ay, ¿ha llegado ya cuando se muere fulanita? Da toda la pena. Y yo con el libro así... Señora, o Por ejemplo, cuando empecé la carrera, que tenía una profesora de cine que era una crack y me recomendó muchísimo Twin Peaks. Y yo llegué ese día a comer, a contar las cosas guays que había aprendido en la facultad. Y digo, voy a empezar a ver Twin Peaks porque me la han recomendado. Ay, esa es la que fulanito mata a Laura Palmer, ¿verdad? Y yo, pues mi madre me lleva haciendo eso toda la vida. Ya es que no, no sé, es como... Yo puedo entender, de verdad, y lo entiendo perfectamente, el tema de necesitar saber. Necesitar saber y buscar cosas y demás. De hecho, yo esta temporada le he preguntado una cosa. A ver, te pregunté lo del nombre de John porque necesitaba saberlo. Necesitaba asegurarme de que John no se llamara Jack Harris. Eso para empezar.
La está ensayando, ¿eh? ¿Lo sabéis?
Sí, esto mentalmente, dilo bien. Pero el ansia ese de... Es que a mí me encanta, ahora que ya no tenemos libros y vamos en plan a lo loco, el adrenalina que te pone no saber qué coño va a pasar, ese plano de la ventana y tomen por detrás de la ventana y decir qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, ay Dios mío, eso me flipa a mí y eso me gusta mucho más que, bueno, saber y buscar y... Es genial que la serie, o sea, acabe el capítulo y te quedes así. ¿Sabes cuando acaba el capítulo y hay una pantalla negra y ves tu cara de gilipollas?
Con la boda roja así lo hicieron.
El Hold the Door, por ejemplo, yo creo que está hecho que nadie que no hubiera visto spoilers, además, que no se filtró eso nada, flipando. O sea, me parece los mejores momentos de la temporada porque además ni siquiera quien era lector de los libros, mega fan de las teorías, hubiera predecido lo de Hold the Door. Ese tipo de cosas. O sea, y lo que quiero preguntarte, ¿tú nunca te has vengado de tu madre, Mirce? ¿Nunca te has vengado contando algún spoiler?
Es que es la que me hace la comida y si me pone algo chungo...
Bueno, comentadnos vosotros spoilers que os hayan hecho situaciones,
o sea, seguro
así.
Que os habéis tragado alguno bien gordo que te has cagado. O sea, yo casi he perdido amistades por el tema de los spoilers.
Muchos, muchos por ahí arriba, pero estos de así, ¿no? O sea, tienes unos amigos que son bastante cabrones.
Bueno, de todas formas, estamos aquí hablando de spoilers y Manuel está aquí en plan de hijos de puta. O sea, seguro que van a soltar alguna cosa.
Pero ha salido el libro, Manuel.
Sí, pero la serie tiene alguna cosa que pasa casi en ambos,
pero no se ha enterado.
A ver, a mí lo que me ha pasado es que, por ejemplo, yo estoy estudiando una carrera de letras, que me mandan libros a leer. Entonces, yo estoy como más o menos curada de espanto, porque me mandan libros y yo llego a clase, yo me lo estoy leyendo, y llega la profesora y te dice, te cuenta el argumento y dice, ¿queréis saber el final? No.
¿Por qué? ¿Tu profesora por qué es así de mala?
Porque... A veces, incluso mi profesor de literatura universal nos amenazaba en clase diciendo, como no leáis el libro, os hago un spoiler de Juego de Tronos. Y era como, profesor, basta, por favor. Y así, en mi carrera, que es que duele. Llega un momento que te vuelves casi insensible a los spoilers y es como, bueno...
¿Y tú eres de las que buscan los spoilers al final? Ah, eso es que sí. Eso es que sí. Tú eres spoiler selectiva como aquí la señorita.
Más o menos es eso, que si hay una cosa que te ronda por la cabeza porque es que necesitas saberlo, porque es como, oh Dios mío, ahí sí. Si no, también está el spoiler accidentado, que vas a buscar información sobre un personaje y te encuentras todo lo que viene después.
Como el caso aquí de la boda roja, por ejemplo.
Es que no tienes ninguna red social segura. O sea, yo me acuerdo que con estos capítulos, o sea, yo no me metí a Twitter, no me metí a Facebook y me metí a Instagram. Que no sigo ninguna cuenta de Juego de Tronos en Instagram y que la gente no va poniendo caras de John Nieve en sus fotos de Instagram. Pues incluso ahí me he tragado spoilers, macho.
Bueno, ahora ha sacado Netflix una herramienta, no es por public, pero como que te codifica. Tú pones una frase y te lo convierte en símbolos, tipo símbolo del dólar, tanto por ciento, tal. Y luego si metes ese símbolo en el traductor, te saca la frase que sea la original. Me digo, hostia, pues, no es ni mala idea que esto se pueda utilizar.
De todas maneras, otro debate es... que es lo que yo he tenido con Freaky Doctor cuando lo he visto en persona, hemos ido a la radio y esas cosas, que vemos un poco diferente a los spoilers. ¿Hasta qué punto los spoilers te estropean el visionado o el disfrute de un producto? Porque hay gente a la que... Bueno, se ha ido ahora mismo Eldin, que era el ejemplo de yo me lo spoileo porque así no me lo spoilea nadie y además una cosa es que sepa lo que va a pasar y otra cosa es verlo por pantalla. Bajo el argumento del spoiler, nunca podríamos ver una serie basada en una película. o una película basada en un libro, porque está basado en algo que sabemos que va a pasar. Yo, por ejemplo, siempre recuerdo el caso, uno de los para mí mejores ensayistas de canción de Luis Fuego, que es Stefan Sass, un alemán. Este decía: yo disfruté muchísimo Juego de Tronos, el primer libro, y a mí me spoilearon que Ned Stark moría. Y aún así me parece quizás el mejor libro que haya leído en mi vida. Sabiendo lo más gordo que pasa en el primer libro, que es que el protagonista, que tiene 19 capítulos con su punto de vista, que es el super mega protagonista, sale en la portada de la serie, en la portada de los libros, sin Ben, un tío famoso, muere, aún sabiéndolo así lo disfrutas igual. Yo creo que eso también es posible. ¿Algunos spoilearon la muerte de Ned Stark? O sea, ¿visteis la serie sabiendo que moría Ned Stark?
¿Dos?
La disfrutasteis igual, bueno, contadnos.
O sea, es gordo lo de Ned Stark, ¿eh? Porque pierdes la virginidad con George R. R. Martin. Con,
¿os dais
con
cuenta que esto está siendo un poco sesión psicológica? De superar los traumitas de cosas que nos han pasado.
Bueno, a mí me lo spoilearon, pero yo vi la serie 3 años después. O sea, yo empecé a salir con él y me dice: te voy a poner una serie que te va a encantar.
Gracias,
y
has hecho
y
bien.
Y ya cuando vi la serie dije, bueno, pues ya sé que muere el que más me gusta, pero bueno.
Ah, que tú ya lo sabías que...
Sí, sí, a mí me lo espelearon en la carrera, claro. Me subieron una foto de la cabeza en la pica.
Sí, el cartel de la segunda temporada, vale. Claro.
No recuerdo quién es, pero se merece la muerte, eso sí. Bueno. Así que esa fue mi experiencia con Ned Stark muerto, vi toda la serie entera.
¿Te gustó?
Sí, sí, sí que me gustó. O sea, mereció la pena y luego me leí todos los libros en menos de un año, o sea que todo.
De todas formas era Sean Bean, o sea...
Se veía venir un poco. Ahí sí.
A ver, lo mío es algo más drástico. A mí me spoilearon los 3 primeros libros. Directo,
pero
antes
los
de
tres,
la serie, ya, antes
¿cómo
de los libros.
Perdona, ¿cómo todo? Te spoilean 3 libros? O sea, ¿cuánto tiempo
está todo en muy larga. Fue una
un
noche
grupo
larguísima.
De amigos.
¿Qué hiciste ahí ese?
Se
ese
tiraban al día hablando Juego de Tronos. Y yo era algo hater de Juego de Tronos porque, como me hablaban tanto, decía, pues no lo voy a ver. Que es lo que me suele pasar
ahora debes estar, vamos, encantado de la vida.
Pues, decir, qué malos libros más que salga de aquí, le está diciendo.
Por uno y huevos, ya entonces me empecé a ver la serie. Y me empecé a leer los libros. Por uno y huevos, ya está. Y me vi las 3 primeras temporadas de la serie, ya sabiendo todo lo que iba a pasar. Porque lo sabía paso a paso.
Eso porque tu enemigo, no me decía amigo, te lo iba contando, te iba diciendo pues...
Ellos se ponían a discutir sobre Juego de Tronos y yo estaba...
Ah, y tú ahí en medio.
Pues, claro.
¿A ti te gustó la serie igualmente, aunque sabías lo que iba a pasar?
Yo sabía todo lo que iba a pasar y sí, la disfruté porque, vale, te lo están contando, como no tienes ni idea de los libros ni idea de la serie porque no lo has visto. Te puedes hacer algo de la idea, pero cuando ya estás viéndolo...
Empiezas a recordar,
serie,
pues mira, ahora...
Dices, hostia, pues hay más sangre de la que pensaba.
¿Cómo se llamaba la película esa del tsunami? ¿Sabes cuál es la
imposible.
Imposible? Imposible, esa. Yo fui al cine y un amigo mío me dijo, al final en el avión se estrella el avión y mueren todos, de todas formas. Okay. Y me pegué toda la puta película diciendo, pues qué más da, si es que van a morir. O sea, y los últimos 5 minutos, cuando se monta en el avión, mira, ahora es cuando mueren. Termina la película y no muere, y sí, igual la ha visto, no la ha visto. Termina la peli y no mueren, y yo, como un gilipollas ahí en el cine...
Bueno, eso es peor. Yo, a un amigo mío le dijimos que se vio 2 temporadas de Glee esperando que saliera un espía, que le dijimos que era un infiltrado, uno de los niños era un infiltrado, y el tío, yo, cuando va a salir el tema de los espías que me habéis dicho, llevo dos temporadas y todavía no ha salido nada, tío. Te lo juro, es verídico.
A mí me pasó con Malditos Bastardos, con el final, como hacen una reinterpretación de la historia... Claro.
Pero reinterpretación...
Una reinterpretación de la hostia.
¿Habéis visto Malditos Bastardos todos antes de...?
No quiero...
Allí no, así que ten cuidado.
Pues yo, cuando cosen a tiros a cierto personaje, yo en el cine en plan, ¿qué coño? Esto no pasó así. Claro, ese final a mí me dejó flipando.
Si nos han engañado y Tarantino llevaba razón.
Chan, chan, chan.
Vas a tener que verlo para darte cuenta.
No, pero bueno, o sea, el tema de adaptaciones, yo me acuerdo, mi primer de esto fue con La Cámara Secreta. La primera peli que fui a verla ahí y está todo el rato, esto no pasa en los libros. Esto no pasa así. Y, o sea, imagínate luego cuando vi Las Reliquias de la Muerte, o sea, que me subía la sangre de los cambios que habían hecho. Pero de todas formas, a nosotros nos acusan a veces de ser un poco puristas. A nosotros gustan los libros y creemos que son una obra maestra. Entonces la serie sabemos que tiene que adaptarlos hasta cierto punto, pero cuando adoptan tramas que se alejan y no les sale bien, no es Casa Austera, es Dorne, por ejemplo, somos muy haters de Dorne. Las Islas del Hierro esta temporada también han sido bastante flojas. Pero vamos, o sea, somos de la impresión o de la opinión de que cuando se adapta un producto tienes que coger el libro, sobre todo, como está pasando ahora con estas temporadas, que se va separando poco a poco, y muchas veces no sabes qué es lo que va a pasar. O sea, por ejemplo, el pastel Frey, no sé si Manuel lo conoce, ¿no conoces la teoría del pastel Frey de Danza de Dragones? Te acabo de poner un compromiso, perdona. Pero, o sea, por ejemplo, el pastel Frey aparece en la serie, aparece de otra forma distinta a la que te esperas. Entonces, es un poco esa sensación de decir, va a pasar alguna cosa de los libros, pero no sé ni cómo, ni dónde, ni con qué personaje. Es una sensación curiosa.
Hay una anécdota de esto que tú dices, de ser purista en cuanto a unos libros, una serie o una película. Ian McKellen, Gandalf, no sé, de los Anillos, o Magneto, cuando discutía con Peter Jackson sobre... Porque Peter Jackson, ya sabemos que le gusta hacer sus cositas por su lado. Cuando pasaban ciertas cosas o frases incluso o situaciones, Ian McKellen cogía el libro y decía, no, en el libro pone que es así. Y ahí se zanjaba la discusión de... Hombre, no siempre, lógicamente, pero que hacía, aquí está el libro, esto es lo que dijo Tolkien y Gandalf dice esto o hace esto.
A mí me parece súper interesante que muchos, para mí incluido, la mejor temporada de Juego de Tronos es la más diferente a los libros, que es la sexta. Hemos estado tan obsesionados con que la serie sea fiel a los libros, a que la adaptación sea exactamente como las páginas de ese libro que nos gusta, o el cómic, o lo que sea, que no hemos sido capaces de disfrutar lo que es realmente el producto. Y creo que cuando nos distanciamos un poco y vemos cuando estos tíos de la serie se les ocurren cosas nuevas, alejadas de lo que Martin escribiría, de lo que Martin haría en ese contexto, porque es mucho más simple, porque es una adaptación, porque tienen solo 10 horas para contar lo que sea... Y lo valoramos muchísimo. Yo me quedo con la sensación de que si dejamos a un lado la obsesión con el detalle y con la comparación perenne, libros, novelas, libros, películas, libros, series, vamos a disfrutar mucho más tanto los libros como las series o las películas.
Comentabas, Carlos, que lo de Ian McKellen con El Señor de los Anillos, y yo creo que he leído, no estoy segura ahora mismo de quién, que alguno de los actores de Juego de Tronos han leído los libros. Yo no sé qué les pasará por la cabeza, si se les saldrá la bilis por las orejas o si dicen, bueno, mira.
No recuerdo qué, pero si había lectores, no recuerdo.
Sí, mira, Finn Jones, el actor de Loras, es lector.
No, yo hablo de cabezas de cartel. O sea.
A ver, luego el actor de Barristan, Ian McKellen, el nombre es impronunciable, también leyó las novelas y yo sé que él estaba muy indignado por cómo salió su personaje de la serie, porque además su personaje de las novelas parece que tiene algo más de recorrido, igual tampoco mucho. De los personajes gordos, yo creo que a Sansa, cuando era pequeña, su madre leía algunos capítulos de Sansa, y creo que a Maisie Williams, Arya también, cuando era pequeña, se los leían. Pero yo creo que de los principales tochos, Emilia, Kit, o sea, Cersei...
No, pero no, Lena no era
yo
lectora.
Creo que no me hagas mucho caso. De hecho, yo recuerdo literalmente preguntarle a un actor estos tochos, ¿te has leído los libros? Dicen, pero si tienen 1000 páginas, ¿cómo no me lo voy a leer? Literalmente.
No podemos... Hay una cosa que es así, y es que no podemos pretender que la adaptación sea un calco de los libros, porque George, obviamente, no se frena. Entonces, ha descrito un mundo abarcable, entre comillas.
Y, de hecho, dijeron que cuando fuimos a la charla de Benioff y Weiss, que era Martin le decía a ellos que era inadaptable.
Exactamente.
Que decían, ¿pero qué estáis hablando, claro, niñatillos?
Yo entiendo que hay muchas cosas que hay que adaptar. El problema son las malas adaptaciones. El problema son un Dorne que no tiene sentido, un Stannis que de repente te lo meten siendo el padre del año para hacer lo que hizo después. No, eso... La mala adaptación es lo que yo no entiendo, porque obviamente no podemos meter... Ojalá en todos los capítulos hubiera 50.000 wargos y venga vuelos de dragón y de todo, pero no puede ser. Y ojalá salieran todos los personajes que hemos visto, que hemos leído los libros, tal como son, porque también, dime tú, que Daario no podía tener el pelo azul, que es la cosa más tonta del mundo, una peluca, pero...
Pero ya no es el pelo, es las perillitas, los dientes de oro... Es que hubiera... A ver, ahí fanart de Daario y hubiera quedado ridículo la tele.
A ver...
Pero a ver, ya no estamos hablando solamente de caracterización, sino de que tienen un material buenísimo en los libros y decir, bueno, vale, reducirlo, adaptarlo, darle una trama a otro personaje, pero no hacer Dorne.
O sea, no ridiculizar, no aplanar personajes.
O lo que han hecho con Sansa, que han mezclado ahí dos
tramas.
Dos
sí.
tramas.
Bueno, o darle a un personaje, digamos, el papel de otro por simplificar, porque la gente no se líe con una cantidad de personajes que verdaderamente es inabarcable para una serie de televisión, pero que teniendo un material tan bueno como tienen en los libros, o sea, si tú tienes un lingote de oro para hacer un anillo, pues puedes coger un trocito del lingote y hacer un anillo precioso. Lo que no vas a hacer va a ser mezclarlo con cobre y hacer un anillo de mierda.
Pero es que la serie, yo creo que la serie no está destinada a lectores y punto. O sea, la serie está tirando por los mainstream y está tirando, resumiendo, como con la reduciendo, ¿no? Como las salsas y eso. Está tirando a los mainstream, a, como dicen, ¿no? Por ahí, la serie de Enano, a Khaleesi.
Sí, pero es que realmente...
A John Nieve y a John con H.
Pero luego nos encontramos con problemas que... Hay cosas que nosotros como lectores no entendemos, porque decimos, ¿por qué han hecho esto? Porque en los libros... Pero es que personas que no han leído los libros tampoco lo entienden, porque ven la serie y dicen, ¿pero qué ha pasado aquí? O sea, unas discontinuidades y unas cosas extrañas, que unos fallos de guión que no son explicables.
A ver, yo pienso primero, hay que recordar que cuando a Martin le proponen hacer una serie de Juego de Tronos, le proponen en el año 2001 hacer una serie sobre Daenerys Targaryen. Fin. Estamos en la época del boom de Señor de los Anillos, que lo ha petado, que ha ganado 1000 Oscars en la película más taquilla en no sé cuántos años. Dicen, mira, ¿qué es lo más parecido de fantasía que lo esté petando ahora? Harry Potter ya está liquidado para el cine. Este tipo, el gordo este de Nuevo México, que come muchos tacos, le podemos sobornar fácil si está medio borracho. Martín, ¿qué hacemos con tu obra? Pues es que lo mío es inabarcable, tengo 3.000 casas, tengo un muro de hielo espectacular, increíble. Bueno, pues si quieres hacemos la adaptación de la historia de Daenerys. Y dice Martín, no, yo o compráis todo y soltáis más perras o nada, lo que no vais a contar es una historia incompleta, porque no podemos hablar de Daenerys sin compararlo con Jon. Daenerys luego tendrá influencia en el futuro de Poniente. No quiero vender mi historia por partes. Y dijo, mi historia entera es inabarcable. Y más tarde el HBO habla con él, 2005-2006, y le convence. Y dice, mira, yo me lo hago con vosotros, porque vosotros tenéis muchas perras, vosotros no vais a sacrificar ninguna escena por ser muy sexual o ser muy violenta o ser muy polémica de que follen dos hermanos o lo que sea. Vosotros lo vais a respetar todo y me fío de vosotros y lo hago con vosotros.
Es que estamos hablando de HBO, ¿eh? Que sí, tampoco sí. Era Disney.
No, por eso digo, o sea, que él sabe que con HBO va a hacer de todo. Pero digo, y lo hace con HBO porque sabe que lo van a hacer bien. Y yo pienso que es complicadísimo adaptar Canción de Hielo y Fuego a Juego de Tronos. Yo escribí en su día, que además le dediqué tiempo, la adaptación de... En los Tres Reinos, un ensayo. La adaptación de Juego de Tronos, ¿cómo podría haber sido? Y convertía la tercera y cuarta y quinta temporada en dos temporadas de 15 capítulos muy similar a las novelas. Y digo, encajaba todo, calculé el número de tramas por temporada, de horas, minutos por episodio. En cada episodio había 6 tramas para que abarcaran los 54 minutos, todo súper al detalle. Y dije, me ha quedado de puta madre, pero se va a hacer una premisa imposible. Y es que el HBO, en vez de hacer 2-3 temporadas de 10 capítulos, haga 2 de 15. Y eso el HBO ha dicho que no puedo hacer porque tiene que sacar Juego de Tronos cada 12 meses. No puedo sacar Juego de Tronos cada 2 años o año y medio. Entonces, es que yo creo que se puede adaptar mejor, sí. Pero la nota yo le doy como adaptación Canción de Hielo y Fuego a Juego de Tronos una nota muy alta, con sus fallos y tal, pero una nota 7.5-8 como adaptación. Ya no hablo como serie de cine, como serie televisiva.
¿Tenías algo que decir por ahí, que estés muy calladito? ¿Una manita, algo que comentar? ¿Nada? Oy.
De todas formas, para que triunfe como ha triunfado, para que se convierta en un evento, o sea, estamos hablando de un señor que se pone a escribir novelas y a escribir relatos en Nuevo México. Un tío totalmente marginal, que no lo conoce nadie, que sus libros no se vendían, que sus revistas... Bueno, los primeros relatos. O sea, estábamos hablando de la ciencia ficción de George y de temas extraños. Por ejemplo, El sueño del Febre es una novela suya que trata sobre vampiros en un río.
Mississippi.
Sí, en el Mississippi, con barcos de vapor. O sea, que el tío no hace novelas comerciales, no hace novelas que están pensadas para gustar al gran público. Entonces, Juego de Tronos tampoco tenía esa intención. Juego de Tronos era para los lectores de este tipo de novelas, de fantasía y demás. Entonces, que de esa novela se haya convertido en una serie que ve todo el mundo, pero es que todo el mundo. Es que nosotros hace 4 o 5 años éramos 4 raricos, bueno, 5 raritos, que leían una cosa que nadie lo conocía, en plan de lo de los tronos. ¿Qué friki? Es que ahora lo ve todo Dios. O sea, yo tengo amigas chonis que es que se metían contigo, te decían, ay, no sé qué, esa fricada que ves tú los lunes por la mañana. Y ahora la ven,
O sea, te vienen a clase hablando de Khaleesi y dices, ¿en qué universo vive?
Ha evolucionado un montón el concepto friki.
Sí.
Pero friki no despectivo ni mucho menos, pero ya el ya, bueno, el freakon tal, pero el concepto de friki que viene del freak, del rarito de Estados Unidos, del marginado, hoy en día es como, hostia, soy friki porque leo cómics, porque eres el tope cultural, y ya si nos metemos en serie y nos metemos en tal, sí, está más aceptado, aunque no es inaceptable, ni mucho menos, pero es como lo que hay que llevar hoy en día. Y quien no ve Los Tronos está como alejado de gran parte de la sociedad. Si no habla de política, no habla de, tiene que hablar de Los Tronos cuando está la temporada.
Pero eso influye en la serie, porque tienes a Jon Nieve, tienes a Daenerys, y decimos, son las vacas sagradas, son las que aparecen en todo el momento, no les pasan cosas malas, se matiza lo que pasa en los libros. A Jon lo han matado, pero no lo han matado. O sea, no, eso no es morirse ni es nada. Quiero decir, ¿pero por qué?
Te mueres, te mueres.
Exacto. No, exacto. Te entierran y te sale un gusano. O sea, John debería oler. Debería estar verde. O sea, ¿tú sabes qué pasó un año entero entre que murió y lo revivieron? De esto, o sea, es que tenía que empezar a oler eso ya. Estoy hinchado ahí. Pero de todas formas, no puede ocurrir estas cosas. Igual que hablábamos, por ejemplo, de Daenerys en los libros, que en Danza de Dragones está con diarrea por el campo desnuda y calva. O sea, es que peor que eso no puede haber nada. No pueden hacerlo porque ya no es una serie que va hacia un grupo de personas que les muestras eso y te lo siguen comprando. Se ha convertido en un evento mundial. Entonces yo creo que eso influye, quieras o no, en los productores. Están haciendo una serie que es lo más conocido y un fenómeno cultural. Es una nueva El Señor de los Anillos.
Yo creo que la serie es mucho más simple que los libros, que las nuevas temporadas son aún más simples cuando se separan de la serie. Pero eso no tiene por qué ser malo. O sea, que una cosa no sea un producto narrativo complejo, rollo la tercera o cuarta temporada de Wire, la de la educación, no todas las series tienen que aspirar a ser eso. O sea, la serie también tiene que ser para un gran público, para que la frutera de Pablo, que yo sé que le ve Juego de Tronos, no confunda a Jon con el enano, que diga, vale, es el morenico con la cara muy rara y otro es el bajito, ese raro. No sé, creo que no podemos, idealmente en un mundo perfecto, las series solo estarían todo súper elevadas, súper complejas y además entenderíamos todo. No, el mundo real, la serie tiene que verla al gran público, tiene que gustarle. Si tenemos una pretensión intelectual más elevada, desarrollar teorías, de buscar componentes, guiños a la sociedad moderna, narrativas, ideologías feministas, revolucionarias, progresistas, modernas, fantástico. Pero no podemos aspirar a que todo producto cultural sea solo para las élites. Creo que es un pensamiento, además, bastante egoísta.
Además, piensa, por ejemplo,
Deja por ahí, sí. Callarse un rato, hombre.
¿Aníbal? ¿Alguno veía Aníbal? O sea, era una serie maravillosa, lo pasa que era
Pablo,
muy...
Pablo, ¿te sentías culpable cuando veías esa comida y decía, pues yo me lo comía? Sabiéndolo,
o sea, te sacaban una pierna cocinada. O sea, ¿no? Es que esto, para los que no hayan visto Aníbal, es duro, pero te sacaban unos platos cocinados que flipabas. Tú sabías que eso era carne humana, pero es que tú te habías hecho unas acelgas para comer y decías, comparado con esto...
¿Te sentías culpable? Porque yo decía que eso, sí. Que yo, aún sabiéndolo, porque en la serie, bueno, se lo pone de comer a otras personas, decía, que es del tío este que... Ah, vale.
Sabe a pollo, ¿eh?
Puedo repetir, hay más.
Pero ese fenómeno también, en algún sentido, se da con Juego de Tronos. Si no les hacen nada a nadie que sea principal, tú ves un hacha reventándole el pecho a uno de fondo y dices, algo habrá hecho. Te la suda bastísimo, como, bueno, pues ya está... Bueno, hemos estado comentando antes que lo de la encuesta de quién iba a ser el primero que iba a morir en la serie y demás.
Habéis mojado mucho después con quién creéis vosotros que va a ser el primero en morir, porque hay personajes ahí para aburrir.
Bueno, yo quería preguntar una cosa, porque ya hemos estado hablando de Cersei y se nos ha ido un poco de madre. Así a mano alzada, ¿quién cree que Jaime va a acabar con Cersei?
¿Pero va a acabar de junto o va a acabar de...?
No, va a acabar de...
Eso.
De qué es el Baloncar.
Sí, sí.
Oye, sí. ¿Y Tyrion, alguno?
¿Con Cersei también o...?
¿Y los tres juntos?
Como el Team Rocket, ¿no?
Donde comen tres.
¿Y Arya? Porque Jesse, también James hay muchos fan de Arya matando a Cersei. Aquí todos Jaime a tope, ¿no? Tienen que acabar así las cosas.
Yo, ¿y que Arya va a morir? ¿Silencio? ¿De verdad?
Se le rompería el corazoncito, yo creo.
En esta temporada no, pero va, tiene que hacer. Arya va o se va por ahí con los unicornios peludos o la palma, ¿no?
Bueno, también preguntaban en la encuesta que cómo sería esa primera muerte. Y el porcentaje mayor es a manos de un caminante blanco. O sea, la primera muerte que vamos a ver en pantalla esta temporada va a ser un caminante blanco que se va a cargar a alguien.
¿Este año era cuando decían que iba a haber una casa austera 2.0? ¿Para este año era? ¿O?
Era lo de la temporada pasada, lo de Hold the Door. Fue casa austera, pero visualmente fue una pasada.
Vale, vale.
La verdad es que para que sea por muerte de caminante blanco, o sea, estamos hablando de que tiene que caer el muro prácticamente, porque es que al norte del muro ya no queda nadie. Entonces es muy heavy, o sea. Benjen. Pero Benjen ya está también muerto.
Ya está muerto Benjen.
Pero se va a encontrar con un caminante.
Y lo que está muerto no puede morir, Vero.
De todas formas, yo creo que Benjen, los que solo ven la serie, yo no sé si se acordaban de quién era Benjen, o sea, ha pasado tantísimo tiempo.
¿No lo pusieron en el previously? Es que de vez en cuando te van a recuperar un personaje que hace mucho que no sale, si te meten un pequeño previously, que dices tú, ay, ya me estás recordando algo, ya sé que va a salir.
Encima era la temporada, o sea, mira, si hace tiempo que Tyrion llevaba el pelo como si fuera Justin Bieber, ¿te acuerdas? En esa primera temporada.
Yo creo que de todas maneras la HBO suele hacer eso bien porque cuando va a introducir algo del pasado, están dos capítulos antes dándote el tostón con el tema. En plan, el rey loco, ¿te acuerdas que tu padre estaba loco? ¿Te acuerdas que tu padre quiso quemar la capital? Oye, ¿te acuerdas algo del fuego valirio?
Eso lo de la pistola de Chuclú era, ¿no?
Sí, correcto. La pistola de Chuclú.
Eso de la pistola de Chuclú. Pero no es muy repetitivo que lo del caminante. Si empezó la primera temporada. Hombre, y luego con Sam otra vez y luego...
Es la cuadratura del círculo. Empezamos así y acabamos así. No sé, yo la verdad es que no lo veo porque eso de la primera muerte va a ser a manos de un caminante blanco. Yo
ya
no
empezó así.
Es que no me imagino un caminante que se ha rezagado, ¿sabes? Los demás no lo han esperado y se encuentra un humano y se lo carga. Parece raro. Yo me imaginaría pues una horda cayendo sobre, yo qué sé, sobre Villatopo o algo.
Pero
así.
Además, hemos visto a cuatro. Bueno, eran... ¿Cuántos había cuando se veían de lejos? ¿13 se contaron o algo así?
9, ¿no? O... No me acuerdo.
Luego cuando Casa Austera había cuatro ahí arriba, sí. Cuando lo del árbol, la visión de Bran, había cuatro, bueno, tres y el Rey de la Noche.
A ver, la HBO para eso no es nada fiable, en plan, hay muchísimas inconsistencias en las temporadas.
Aparecen los bebés ahí en plan...
Sí, sí, o sea, la más mítica...
te matan a bocadito ya...
Hay dos cosas en la serie que son maravillosas, que son, una, Dora Martell casó a su segundo hijo con Myrcella y resulta que luego solo tiene un hijo, pero dijo es el segundo hijo, y luego también en la serie se dijo que Lord Karstark había muerto y no, y salía y era colega de Ramsay, o sea que eso a las HBO se la sopla bastante.
Luego también Melisandre sin el collar es una vieja arrugadita, pero si se baña sin el collar no pasa nada.
¿Quién te dice que no lo llevara?
Bueno, también especulan en esta encuesta sobre cuál va a ser el primer asesinato de Arya. Ya tenemos asumido que Arya es una psycho killer y se va a abrir...
¿Quién le quedaba la serie? Si la serie solo le quedaba a Cersei, ¿no? Porque el perro lo quitó. ¿La tienes? Levántate, venga. ¿Pero esa es la de la serie o la de los libros? Es la de los libros, sí.
Bueno. A ver, quítate un poco más, ¿eh?
Pero es la de los libros, la serie quedaba Cersei ya solo, ¿no?
Es verdad, en la serie incluye a Melisandre.
Y Melisandre se fue al sur.
Pero de todas formas, en la serie hay como un momento final en el que empieza a añadir gente a la lista, pero como si lo regalaran.
Es otra de las inconsistencias, o sea, tuve la lista una temporada a otra y fluctúan los nombres. La mujer roja aparece a veces y sí, a veces no. No hagamos mucho caso a esas cosas. Pero sí, yo creo que a día de hoy en la serie sí que quedan solo Melisandre, la mujer roja... Arya tiene una inteligencia limitada para memorizar nombres y Cersei. Ojo, que Arya se cargara a Cersei sería muy... porque Arya es un balón, Arya es una hermana pequeña, recordemos la profecía. A mí es una teoría que nunca la compro del todo, pero sería porque más bien Cersei con Jaime, pero sería divertida.
Pero en la serie la teoría de la...
El Baloncar, la palabra Baloncar no se menciona, pero se inventan otro flashback o están claro. Tres capítulos hablando de los Baloncar. Oh, es un término valido que estudia en la Ciudadela, Sam ahí estudiando tal, no, copiando. Pero... Nunca más escribiré Baloncar con B, tal. Y hasta que se lo aprenda.
Le dijeron que morirían sus hijos y ya está.
Pero de todas formas, quedando dos temporadas para el final de la saga, a mí me parece que hay un montón de cosas ahí todavía abiertas. O sea, ya a mí me sorprende cuando me pongo a pensarlo realmente en el poco tiempo que queda de serie, en que en dos temporadas tiene que terminar todo. Tiene que ocurrir la batalla por el amanecer o por... ¿Cómo la llamamos? ¿Por los hombres? ¿Por la humanidad? Sí. La batalla esta, o sea, tiene
por
que...
Por Daenerys,
a ver si muere ya. Tiene que caer el muro, tiene que llegar Daenerys, tiene que conquistar Daenerys, tiene que enfrentarse a los caminantes blancos y luego tiene que reorganizarse.
Tiene que liarse
todo
con Jon.
Tiene que morir Daenerys.
Tiene que tener bebés con Jon.
Tiene que morir Daenerys.
Tiene que hacer bebés con Jon.
¿Alguien es, cómo le llamamos? Jonerys. ¿Alguien es Jonerys? ¿Alguien? Tenemos una... Seguridad.
Seguridad. Es mentira.
Seguridad. No, pero a ver, nosotros somos un poco críticos del Jonerys porque es demasiado canon, es decir, Daenerys...
Daenerys y Jon van a tener un hijo al que van a llamar Jorah.
¿Cómo?
Que Daenerys y Jon... Jorah va a morir, Jorah se va a gargolizar. Y a su primer hijo lo van a llamar Jorah.
Ojalá sea el padrino, tío.
¿Jorah? Ojalá. ¿El hijo de Jon y Daenerys?
Jorah.
No, vaya, ya es Jaerys.
Ya veréis.
No, hablar algo, ¿no? Que estamos aquí dando la chapa.
Bueno, al final no he contado quién han votado que era la primera muerte de Arya.
Ah, bueno, que había encuesta, había resultado también, vale.
Os vaya a quedar un poco con las patas vueltas, porque yo lo vi y dije...
Sansa.
Zoros de Mir, por ejemplo.
Porque por lo de rojo se le quedó ahí, rojo, pues... Sí,
a lo mejor entra en plan, me tengo que cargar a todos los sacerdotes rojos que me encuentro por el camino y...
Y también viste por ahí una teoría que decía que los sacerdotes rojos eran el mal, ¿no? Era...
Sí, a mí esa me mola mucho, porque ya lo he contado antes, para mí Melisandre es el mal absoluto, entonces... la teoría venía a decir que todo el tema este del Señor de la Luz y tal es una tapadera, que son los que están... abriendo camino para que los caminantes los manden todo a tomar por saco.
Realmente hay un rollo raro, porque las religiones, parece ser que el fuego y los dioses, que son árboles realmente, o sea, tienen que ser contrarios. Porque claro, si son contrarios, uno de ellos va con los otros. O sea, el tema de las religiones en Poniente es bastante chungo.
¿Pueden ser tres?
¿Tres qué?
Tres patas, porque los dioses antiguos...
¿Y el dios ahogado?
No hacen nada, tampoco hemos visto...
¿Y el de muchos rostros, que es todos a la vez?
Es que ese es comodín, ese no vale.
No, pero yo que hemos hablado lo del Jonerys, quería preguntaros cuál es el shipeo, la pareja que haríais de la serie, aunque dé vergüenza, aunque digas, estoy demostrando aquí.
No va a salir de aquí.
Yo diría Canerys, con Capi.
Canerys.
Con Capi.
Y tenemos un compañero que cuando sale Daenerys le sube la puntuación a la serie. O sea, el capítulo le gusta si sale Daenerys.
Yo no sé si voy a ser muy mainstream, pero Arya Gendry totalmente.
Arya y Gendry. Esa le dio fuerte, ¿eh? O sea, salió en un episodio y dio de sí.
Pobre pastel cuantos. Caliente mirando, ¿no? Porque... Lastimita de persona. ¿Qué, Fran?
Por aquí somos muy fan del Brienne Moon, ¿eh? El Brienne y Tormund.
Brienne y Tormund.
De Brienne y Tormund.
Encuentra alguien que te mire como a Tormund, al pollo y a...
Sí. Manuel y a tiene que estar flipando, que no sabe nada de la serie. Y dirá, Brienne y Tormund. O sea,
¿qué está pasando aquí?
Yo ya era fan de Brienne y Jaime, pero ya Brienne y Tormund ya ha sido top.
Es la barba pelirroja.
Acercaos un poco el micro, que es que no se os oye casi.
Que es la barba pelirroja. Que...
Hombre, a mí en los libros, cuando leí que Tormund se había follado un oso, la... Una osa, ya me dirás tú la diferencia entre un oso y una osa, o sea.
Le estás quitando una gran parte.
Aún así, cacho. ¿No tenéis ninguna de estas ocultas? Los que habéis venido en pareja, que el otro se tape los oídos o alguna cosa así.
No tenéis nada que confesar en tanto a algo oscuro.
Daddy issues, y os mola lo de Petir y Sansa.
Yo sigo pensando que pasó algo raro esa noche. La noche del traje de que estaba cosiendo ahí, que hace... Le levanta la ceja y... Yo sigo pensando que pasó algo ahí. Yo, a mí que me diga lo que quieran. Pasó.
De todas formas, hay sipeos raros, pero es que los más raros los hace George. O sea, las escenas de sexo de Canción de Hielo y Fuego, de verdad. O sea, yo lo leo y me avergüenzo de mis propios pensamientos, ¿sabes? En plan, de me doy asco a mí mismo solo de estar leyendo esto.
No, sí, ¿de pero... qué? No me acuerdo.
Pues esto, cualquier capítulo de Tyrion con Penny o putas o...
En la serie hay algo oscuro que creo que es lo que más curiosidad levanta entre los espectadores.
¿El rubio de Tyrion del primer capítulo?
¿Qué le hizo Podrick a las putas?
Tripodrick.
Tripodrick. O sea, es que así, de repente, dicen los de HBO, vamos a inventar algo esta temporada, vamos a poner algo de nuestra mano para que esto sea original. A este una polla, o sea, ponle una polla así.
Pero es que también HBO es muy dada a los gags, ¿no? Cuando te mete mucho drama. Y este año, por desgracia, han sido Tyrion y bueno, los Gusano chistes, Gris, sí. con esa triarquía de los Vengadores en Meereen, los chistes de Tyrion, que no hacía absolutamente nada. El principio fue con Varys, luego ya Varys se quitó un poquito del medio y luego ya pasó a Tyrion con Gusano Gris y Missandei.
A mí es que
daba vergüenza ajena. Esos guionistas me daba vergüenza ajena diciendo, pero que eres un guionista de HBO y estás diciendo, venga, vamos a hacer el juego de ver, cuéntate un chiste. ¿En serio le estás diciendo cuéntate un chiste? Le falta decir, no hay huevo.
Está mal los chistes que le preguntaron a Peter Dinley si eso en plan lo habían improvisado, en plan que está en el plato, no tienen nada que hacer y hacían los chistes. Dicen, no, los chistes están en el guión y yo digo lo que pone escrito, yo a mí no me ponga responsable. Son muy malos. Y lo peor es que yo creo que se creen muy graciosos. Entonces, tío, yo les aprecio mucho, pero se creen muy graciosos.
El problema es lo que ha dicho antes Mir, por ejemplo, con la bajada de calidad de los guiones. No tenían nada que hacer porque teníamos a Yora y a Darío ahí con su búsqueda con el anillo de las dos perlitas estas y decía, es que tiene que salir, es que Tyrion tiene que salir porque es el enano. O sea, el enano y está por contrato y tiene que salir porque la gente al final, como les metamos más gente y no metamos a los que conoce, en tres capítulos, bueno, con Bran pasó una temporada y al final te metían a Bran, te hicieron el remember, el preview y tal, pero tenía que salir. ¿Y cómo hacían los minutos de Tyrion en pantalla? Pues vamos a echarnos un vinito. Mirando por la ventana, el cigarrito y a minuto de pantalla.
Pero es que encima, o sea, ya lo sabéis los que habéis leído los libros, que Meereen es, puede que sea la trama política más complicada, el nudo de Meereen, el famoso nudo de Meereen es, dijo George R. Martin, lo más difícil que ha escrito nunca. La trama de Meereen y cómo se resuelve y cómo se está resolviendo. O sea, y es que en la serie, o sea, ya no solo dicen vamos a simplificar la trama de Meereen, es que nos ponen a los otros jugando a juegos de beber. O sea, es en plan, lo más complicado ha hecho George R. Martin en toda la historia de su narrativa y cogen y meten a estos aquí jugando al yo nunca.
Libro te metían el tema del Citrán y te hacía esas metáforas que si la ficha del dragón, la ficha no sé qué, y te lo explicaba y te metía la metáfora y aquí vamos a beber. Venga, no, cuéntate un chiste.
No vamos a entrar en detalle, pero el tema de los hijos de la arpía en la serie nunca se llega a resolver. Son unos tíos que están encapuchados, que odian a Daenerys. Se supone que en lo de lo que se lo den Osuna, se supone que el dragón quema a todos. Y luego vuelven en el último capítulo, en el sexto capítulo de la batalla de los bastardos, aparecen otra vez los hijos de la arpía matando peña.
No, todos no. Había gente que corría como un pollo sin cabeza por ahí, por la voz.
Pero, en fíjate, plan,
yo no podía evitar, cuando lo revisionamos para analizarlo y tal, yo no miraba la escena, yo miraba a la gente de detrás, los extras de detrás, que uno corría para un lado, otro para otro, uno hacía así. O sea, y decía, bueno, y tiraba para un lado. Uno subía a la escalera, otro bajaba, es como pollo sin cabeza por ahí.
¿Qué les hubiera costado? En vez de meter a la sacerdotisa cachonda esta, la Kimbara que aparecía, la sacerdotisa roja, que aparece en una escena, nos enamora y desaparece. Pero bueno, cosas del HBO. Te meten en vez de esa la gracia verde de Meereen. Pues soy la guardia de las tradiciones de Meereen, apoyo mucho a la Khaleesi, ojalá vuelva.
No, porque ahí ya jugamos con el concepto de que ya sabemos quién es, por lo menos la orden a la que pertenece. Nos ponen el mismo uniforme que tiene Melisandre, porque va igual, con el collar y todo. Y ahí ya te está metiendo, te lo está encasillando. Y dice, bueno, por lo menos sé de qué va. Ah, te meten a una tía vieja, vestida de verde, que se le ve aquí. Bueno, parece que lleva un burka, te lo dicen así más o menos con las orejas largas. Y no.
Lo digo, sería
a estas alturas de la serie.
Digo, sería confiar, venga, espectadores, ¿sois capaces de recordar un personaje más? Ánimo, podéis. La gracia verde. Es graciosa y va de verde, hace chistes y tal. El color que viste ya es la mitad del nombre, venga, ánimo. Y este
mola las gracias rojas estas.
Sí, y con eso ya pues te creas un personaje político que parece aliado de Tyrion y luego se resulta que es la que está pagando a los hijos de la arpía. Y no estarías toda la temporada, eso, haciendo juegos de bebé ridículos, pero le sale más barato y no confía en la inteligencia de sus espectadores, que ha dicho que no es tan malo, porque no hay que ser clases tampoco con las series, y pues, te queda lo que te queda, que en esta temporada ha sido un bodrio infumable.
Me acaba de venir ahora con la pregunta del hate, hablando de Tyrion, me ha venido Valyria. O sea, esa Valyria que metieron ahí fue como...
A ver, pero es que, o sea, yo entiendo que tuvieran que simplificar Merín. O sea, Merín seguramente es de lo que menos orgulloso esté George en toda su narrativa. Lo ha dicho muchas veces, que a él le costó mucho salir de Merín. Le costó mucho terminar esa...
Lo mismo que a Daenerys le está costando.
Sí, sí, o sea, es que no ha terminado todavía. Y yo creo que es una de las razones por las que Vientos está tardando tanto, porque el nudo de Merín es un nudo complicado. Muchas veces hemos dicho, lo comparamos con el nudo gordiano, se llamaba, ¿verdad? Y que Alejandro Magno, en vez de resolverlo, en vez de quitar las cuerdas, lo cogió y lo cortó con la espada. La serie ha hecho un poco eso. En vez de tener que desligar ese nudo, solucionar el conflicto político de Merín, simplemente han cortado el nudo y han tirado para adelante. O sea, yo entiendo que lo tuvieran que simplificar. Lo que pasa es que, ya que lo vas a simplificar, al menos danos un poco más de los personajes, de la evolución de Tyrion en personalidad. Por ejemplo, los que hemos leído los libros sabemos que el Tyrion de Danza de Dragones es muy distinto al Tyrion que teníamos en Juego de Tronos o en Choque de Reyes. Entonces, creemos que es tiempo que se podría haber aprovechado de otra forma, pero yo al menos entiendo que no se puede presentar Merín todo lo complejo de lo que realmente es en los libros, porque en los libros es muy complejo.
Hombre, yo había veces que cuando veía a Daenerys en el encabezado, hacía... Matadme, por favor. Sí. Aquí empañándose con su níspero, con los peros, lo que las naranjas. Esta, y era como, joder, otra vez. Y, ay, que viene Dario, espérate, que me voy a vestir, o no. Pero era...
Daenerys, hay que entenderlo todo. Sí, pero era un coñazo. Pero en la serie es una chica más mayor, más madura y tal, pero es que en los libros tenían que ponernos como lo que es una niña de 15 años. ¿Cómo no va a estar? Ay, que viene Dario, que me... Pues leche, si es que tenía 15 años, es lo más normal.
Tenía MySpace en una su edad, ¿no? Nosotros. O sea, estábamos que lo cagábamos. Pero, de todas formas, en los libros aparece Daenerys gobernante. Daenerys de Meereen es Daenerys gobernante. Muchas veces decimos, no, es que Daenerys va a acabar siendo la conquistadora fuego y sangre, se va a volver medio loca. Es que es lo que queremos. O sea, la Daenerys gobernante es la Daenerys que tenemos en Danza de Dragones y la Daenerys que menos nos gusta. ¿Cuándo nos mola? Cuando llega al foso, se monta en Drogon, sale volando, acaba con un mazo Dothraki, cuando conquista las ciudades, esa es la Daenerys que nos gusta. O sea, a nosotros nos gusta la Daenerys, entre comillas, loca, la Daenerys conquistadora, no la Daenerys gobernante.
Yo no sé cómo no me pegué un tiro leyendo Danza. Eso, ahora recibo a fulanito, ahora recibo a menganito, ahora que la gente está mala de la tripa, voy a verlos.
Pero eso es escritura consciente de Martin, reconocida por él. Yo digo, hay que releer Festín y Danza. Y Martin lo que dice es, Festín y Danza son más lentos porque lo divertido es pegarse con una batalla contra el enemigo. Estar cada día gestionando las cosas, hacer de ministro, entregar la nueva ración de suministros y de peras a los del barrio este que se ha caído en una teja y han matado a uno. Eso es un coñazo. Pero es que el mundo real también es un coñazo gobernarlo. Bonito si se vaya a pegar, a mandar drones y a pegar tiros. Festín y Danza son libros muy especiales porque es el después de la batalla y nunca va a ser tan divertido como la Boda Roja, como todas las guerras que está Ropa ahí pegando peña, con las batallas de Stannis, porque administrar una ciudad... Es que hay un capítulo de Jon en Danza de Dragones que es literalmente contando suministros. Se pasa el
otro
capítulo
que te
entero.
Encanta. Danza, madre mía.
Ya digo, pero tiene un significado y no puede haber una guerra. Si Martin podía haber hecho un libro no realista, pero Martin quiere tener un cierto realismo y Martin no puede pintar como apasionante contar las provisiones que tiene la buena noche para el invierno, porque no es divertido ver quedan 24 kilos de nabos, quedan 10 kilos de carne asada. Eso no es divertido. Igual la HBO se pone a hacer chistes de penes con la carne asada, vale, pero Martin no hace esas cosas. Entonces, si tienes que contar lo duro, lo jodidamente aburrido que es gobernar la Guardia de la Noche o gobernar Merín, va a ser aburrido, pero es que es necesario para que luego pase lo que tenga que pasar después. No podemos saltarnos. Por eso Martin que hace un salto temporal. Martin que hace un salto temporal tras Tormenta de Espadas, entre otras cosas, para omitir eso. Pero al final vio que no funciona para algunos personajes, sobre todo para los adultos, para Cersei y para Jaime, lo descartó y sale lo que sale. Hay que ser también consciente de eso, del contexto de la historia en que nos encontramos.
¿Tenías por ahí algo más, Mir? Creo recordar.
Sí, lo último ya, que me parece una obviedad, pero bueno, les preguntaban cuál sería la identidad, o sea, a qué cultura pertenecería el próximo rey de Poniente, y salió Valirio, o sea, Dani.
¿A qué cultura?
Sí.
¿John lo cuentan como Valirio o no?
Creo que, o sea, podían votar entre Valirio, de esos, así en general, es que las opciones eran muy chungas, ¿vale? Las opciones eran un poco creyentes de los antiguos dioses o creyente de
y
lo...
Y eso lo hicieron por no ponerte a los personajes directamente, sí, porque me parece una chorrada.
O sea, ¿quién va a gobernar? ¿Daenerys, yo,
pero Valirio,
fulanito o menganito?
Pero es que es contra... Porque no, con el tema de Valirio o de los dioses antiguos, Jon puede ser
sí,
a dos cosas,
exactamente.
¿No?
Pero de todas formas, uh-huh, cuando te dicen Valirio, te están diciendo que esperan una restauración Targaryen. O sea, te están diciendo que están, que esperan que todo vuelva otra vez a su patrón original.
Pero
y a mí
es que,
eso me decepcionaría.
Pero es que entonces eso no hay quien lo entienda, porque Daenerys está diciendo hay que romper la rueda, hay que romper la rueda, y entonces que va a hacer una rueda nueva, que sea suya.
Mucho más mejorada con
la
el,
cuadrada.
El sombrero es nuevo. El sombrero de la Estésima Libu es nuevo. No, pero, o sea, realmente empieza Juego de Tronos con la caída de los monarcas Targaryen. Empieza con la rebelión de Robert. Y si volviera a terminar con una restauración Targaryen, o sea, para mí sería decepcionante. O sea, lo que mola es que avance. O sea, que yo pienso, y soy un fan de esa teoría, de la teoría que dice que Juego de Tronos va a acabar con el Renacimiento. O sea, con el fin de la Edad Media y el progreso de la humanidad, lo que es más ciencia y es menos magia o religión como representan los Valirios. Los Valirios eran como, yo qué sé, como la Atlántida. O sea, magia y poder.
A mí me parece mucho más avanzado lo que eran los Valirios de lo que está Poniente hoy en día.
Pero si los Valirios son en la muestra de magia de Poniente.
Pues por eso es que yo creo que lo hemos debatido muchas veces. En Poniente la magia es avance, no retroceso, porque en Valiria las espadas como se hacían en Valiria no se han hecho después.
Sí, pero también tenían un gobierno monárquico, tenían una dictadura, tenían
socialmente
los esclavos, por ejemplo.
Da igual, o sea, da igual. Al fin y al cabo era avance. O sea, si hacemos el símil... Me acuerdo, no sé quién preguntó una vez, dice, ¿por qué parece que no ha, que en tantos miles de años no ha evolucionado Poniente? O no, porque por ejemplo, si empezamos a decir, oye, pues las espadas que hacían eran, duraban miles y miles de años, no se oxidaban, no perdían el filo.
Pero...
las carreteras, la carretera de 8 carriles, sin límite de velocidad, como las alemanas, o sea, y están ahí, una de las maravillas del mundo. Y eso no lo pueden hacer hoy en día.
Sí, pero ¿a costa de qué lo hacían?
De
porque
magia.
Para hacer, sí, de magia y de sacrificios,
sí,
humanos y de que murieran esclavos y tal, socialmente eran más,
bueno, que les
retrasados.
Pagaran. Hoy en día pagan y más o menos igual, lo que pasa es que te pagan.
¿Vosotros qué pensáis? ¿Vosotros pensáis que va a haber 7 reinos como antes sin un desembarco del rey, sin un rey en el trono de hierro? ¿O pensáis que va a haber un rey al final de la saga?
O la portada de Corominas del Mundo de Hielo y Fuego.
Claro, yo para mí la portada de Corominas es no hay rey, no hay trono de hierro. ¿Alguno piensa que va a haber este rey? Sansa va a ser reina de Poniente. Jon va a ser rey de Poniente. ¿Alguien piensa eso? Dándonos un poquito.
No pensáis nada, ¿no? Estáis directamente...
Ya comenté en su día que si el muro tiene que caer, va a caer el muro, pero también va a caer el trono de hierro.
¿Esta temporada va a caer el muro? ¿Pensáis que
esta
temporada va a caer el muro?
Sí.
Es que tiene que caer, o sea...
Sí,
es que...
pero sí, absoluto, por ahí, por lo que se ve. Sí, 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 por allí. ¿Cómo? Sería una decepción si no cae el muro.
Lo estás esperando, o sea, quieres, es verdad, o sea, quieres que salga, quieres que caiga. En plan de
para
que se
nos
jodan.
Un poco de fresquito, ¿no? Que veáis hielo por un tubo, dame hielo, dame hielo.
Sí, pero es que en agosto seguro que se funde, pero fijo.
Pues si es como el de la fecha de estreno, estamos ya hasta septiembre, esperando a que se derrita el muro.
Además,
tipos que se dijera que comentaras Dracarys y tal cuando era un vídeo, o sea, que iba a influir que tú comentaras Dracarys.
Porque iba, en teoría era una chorrada muy grande, que cuando ponía Fire o ponía Dracarys, tiraban el fuego. Era una chorrada.
¿No hicieron una vez una cosa que había una estatua de Joffrey y con cuerda y cada vez que alguien tuiteaba algo iban tumbando la... ¿O lo he soñado? ¿Alguien...? ¿Lo sabe?
Pues no lo digas, a ver si te lo van a robar.
Sí. ¿Y qué había que tuitear o qué había que decir? ¿Ves? No me lo he inventado. ¡Boom!
No me acuerdo de eso.
¿Tenemos una pregunta por ahí?
Sí, sí. Y es seria y sobre el muro. A ver, ¿el muro ha servido para algo alguna vez? Porque, si no me equivoco, se construyó después de derrotar a los caminantes blancos.
Y encima lo pagaron los salvajes, que está pasando,
sí,
como ahora.
Sí.
Ojo, o sea, ojo.
Y si ahora se cae, se va a demostrar que no ha servido nunca para nada, salvo para separar a los salvajes.
Era una barrera psicológica.
No ha servido para nada porque
lo han
cruzado cada vez que han querido.
¿Tú has visto en tu casa algún caminante? No, ¿verdad?
O sea, hemos visto que estaba ahí, pero cada vez que quería alguien quería cruzarlo, lo cruzaban. Los salvajes, el huargo, la primera huargo que vimos que estaba embarazada, estaba ahí, pero...
O sea, se lució Bran el constructor, si al final acaba cayendo, o sea, no ha servido para nada.
No. Es muy actual el tema del muro, ¿eh?
A mí, además, siempre me ha sorprendido el tema de construir un muro flipante del copón y luego, por Casa Austera, por Guardaoriente del Mar, se puede pasar.
Claro, siempre nos hemos preguntado si los otros es que no saben nadar, si no se pueden meter en el agua.
Si no congelan el agua, o sea, porque Guardaoriente del Mar, si pasaban los barcos y Davos traficaba con armas con los salvajes y demás, y Jorah traficaba con esclavos...
Si aprenden igual de rápido que los Dothraki en la temporada... Que de un capítulo hasta así le dan miedo al agua y al día siguiente están ajoy con las velas, tirando vela con los cabos, arriar la mesana.
No, pero sí, yo creo que tienes mucha razón, o sea, que el muro es psicológico total, o sea, es para realmente para protegerte contra el enemigo que no es. O sea, el norte, ¿cuál es el problema del norte? Los salvajes vienen a quitarnos nuestros trabajos, a robar a nuestras mujeres y a follarse a nuestras cabras. Pero es que realmente el enemigo real... O sea, cuando venga, el muro no los va a detener.
Bueno, es cierto que los salvajes vienen a follarse a las mujeres de los Stark. De hecho, todo Stark tiene sangre salvaje. O sea, en esa parte es cierto. Pero efectivamente el muro no vale para nada. Gasto público.
Lo del muro es como la piedra que Lisa le intenta vender a Homer, anti-tigres. Dice, ¿cómo funciona? ¿Tú ves algún tigre? Es así, vamos, completamente.
Hay un fanart, de hecho, que... Está chulo, lo que pasa es que no es creíble, que se ve meñique, así en plan fucker, y el muro explotando con fuego verde. ¿No lo habéis visto? Está muy bien hecho, está muy chulo, y se ve como si explotara con fuego verde, fuego valirio. Lo que pasa es que meten a meñique, que es lo que ya casi que le baila, pero...
Sí, eso me parece interesante. ¿Alguno cree que algún tipo de poniente está aliado con los otros? ¿Meñique o Euron? ¿Euron igual?
No sé, es lo que hablábamos un poco ayer. Euron es el ejemplo de hombre maligno que intentaría encontrar la magia, cual fuera. O sea, le da igual el tipo de magia que usara con tal de conseguir poder. Y no me extrañaría decir si la magia de los caminantes blancos es la que me da poder. Pasa que los caminantes blancos no son Asai, no son los sacerdotes rojos que dicen si consigues expandir mi fe, pues yo te doy sacerdotes y te doy todo lo que necesites. No, los caminantes blancos no negocian con la humanidad. En ese sentido, yo creo que ningún humano puede utilizar los caminantes blancos para su propio beneficio.
El tema es que todavía no conocemos la motivación de los caminantes. No sabemos qué es lo que buscan, qué quieren.
Yo estaba pensando si son buenos en realidad los que buscan
no lo sabemos.
El calor humano.
¿Qué tipo de inteligencia tienen y sobre todo eso, cuál es su motivación?
A ver, Martín ha dicho que son criaturas artificiales. Y Benioff y Weiss lo dijeron muy bien, en plan... si tuvieras que decirle el Rey de la Noche una frase, ¿qué frase diría? Y diría... Dijeron,
Snarky, habla.
Y dijeron, el Rey de la Noche no habla, es como la muerte. La muerte no habla, la muerte llega para todos, es el segador, mundo disco, y acaba con todos nosotros. Entonces, es un fenómeno tan natural como una tormenta o como una sequía que destruye a la humanidad. Y fin, no tiene una mente racional más que matar y destruir, siendo una criatura artificial creada por niños del bosque. O sea, por tanto, cuando hablamos ayer los que estuvisteis en lo de los malos de la saga y decir los villanos son Tywin, Ramsay y no sé quién era el otro, y Euron, y no estaba el Rey de la Noche, y digo, pues hombre, el Rey de la Noche es el gran malo, pero claro, como no tiene una personalidad definida, igual que una sequía no tiene personalidad definida, igual que el eterno invierno totalmente asociado a los otros no tiene una personalidad, el invierno no habla, pues el Rey de la Noche tampoco.
Pero sí que hablan, tienen un idioma propio. En el prólogo de Juego de Tronos hablan con una voz que suena a crujidos y tal. Se supone que si hablan entre ellos, pues no sé, pensarán.
Además, o sea, pero piensa que alguna vez lo hemos hablado. O sea, George cuando empieza a escribir las novelas introduce elementos que luego no recupera. Porque al principio tiene una idea totalmente distinta de lo que va a ser la saga. Claro, o sea, estamos hablando de que George empieza escribiendo los libros pensando que iban a ser tres. Y pensando que los personajes iban a tener un futuro...
Las tortugas.
Las tortugas. Empieza pensando que iba a ser tortugas. Y luego dice tortugas, no, humanos. Y luego mete dragones. O sea, va poco a poco construyendo. Entonces puede ser que los otros tuvieran un idioma en ese primer libro porque el prólogo es lo primero que escribió. Entonces, o sea, si no nos tenemos que fiar de algo... Es de ese prólogo, porque igual empezó pensando los caminantes van a tener armadura propia, van a poder hablar, van a tal, y luego resulta que cambia totalmente de idea.
Es que además hasta se ríen, o sea, que tienen hasta sentido del humor.
Yo creo que me cuadran las dos cosas. Por un lado lo que dice Pablo, y por otro lado es cierto que cuando le han preguntado a Martin por los otros, ha hablado de los SIDHE, S-I-D-H-E, que es como una raza élfica o algo así.
Oscuro o algo así.
Elfos oscuros, pero de hielo, o sea, como una cultura inteligente superior. Entonces, no sabemos. Y es curioso porque esto es interesante. En la serie hemos visto mucho más a los otros que en los libros. En los libros, desde Sam, que mata a un caminante, así de jajas, en Tormenta Espadas, porque es Sam el asesino, no hemos visto más. O sea, se nos habla, se nos dice algo de Casa Austera, pero ni siquiera se nos cuenta lo que pasa en Casa Austera en la serie. Yo creo que la serie, precisamente, es una de las cosas que la mejor se ha adaptado, superando incluso a los libros, también con la ventaja absoluta de no tener que restringirse a puntos de vista.
Y además es que en este punto nos encontramos que la serie nos ha dado, como has dicho, mucha más información que los libros y que en cierto punto hasta coinciden, porque sabemos en los libros que los bebés de Craster a los niños se los daban, da a entender claramente que se los daban a los otros. En la serie vemos lo que pasa con los niños y cómo crean, ¿no?, a los otritos,
claro,
que los convierten y tal.
Podíamos pensar que eran para comérselos o algo así.
Claro, y ahora sabemos por la serie cómo nació el gran otro, el Rey de la Noche, que de hecho cambiaron el nombre esa noche, lo de HBO. ¿Qué pasa? ¿Nos quedamos con lo de los niños de Craster, que vemos que en la serie ha coincidido, y ahora qué ha pasado con la creación del gran otro? ¿Nos la comemos también o...?
Es que ojalá no crecieran. O sea, nosotros nos hemos inventado que los caminantes blancos crecen, porque si no estamos hablando de otros así. O sea, estamos hablando como los Ewoks en la última de Star Wars, bueno, la que era la última. Bueno. Estamos hablando de unos otros así atacando el muro, o sea, tú bonito se me...
pero tú no has jugado mucho a Resident Evil, que cuando había un bichito pequeño de acojonado a uno grande.
Pero el crío era muy mono, ¿eh? El crío encima con los ojicos azules y todo.
Se parece a su padre luego al final.
A su padre.
Te tengo que recordar al niño de Casa Austera.
Sí, los niños. Vale, sí. Eso fue bastante heavy. ¿Ves? Pero, por ejemplo, esos eran cadáveres de críos. Que, Dios, mal, qué mal suena esto.
Eran otros.
Eran otritos.
Si están grabando esto, o sea, los de la sala del audio...
No pasa nada, matanza infantil. ¿Ves? Esto es lo que decía antes. Cadáveres de niños que se levantan. Me importa. ¿Qué más da?
Bueno, ya nos quedan 5 minutillos. Ya por último, rápido. Viento de invierno para este año ya. ¿Para cuándo? Porque este la temporada año. Ya se nos ha alargado y yo he visto ya comentarios diciendo, ¡buah! La temporada termina en agosto, para septiembre, pero vamos, que lo juraba, para septiembre tendremos viento de invierno, vamos, seguro, porque lo va a sacar después de la temporada, como coincide, es que este año es más tarde, va a tener más tiempo para escribir o para, bueno, reeditar o editar el libro y que salga a la venta. Yo antes de verano no va a salir viento de invierno. ¿Lo harán en invierno quizá para darle el mira, juego este ya?
Yo 2017? Creo que sale. Yo creo que sale.
¿Pero en inglés o en español?
Saldrá en inglés, pero a nosotros nos da igual. Ya nos lo leeremos y luego ya nos enteraremos cuando lo leamos en español. Pero el año pasado creíamos que iba a salir. Y George quería que saliera el año pasado. Y puso el mensaje en su blog y lo contó. O sea, yo quería que el libro estuviera ya, que la temporada fuera después del libro, pero no me ha dado tiempo. Este año contestó, a mitad contestó, por comentario, no por post, y dijo que iba bien. Que estaba contento, que iba progresando, que le quedaba, pero que iba bien. O sea, pero estamos hablando de que iba ya 3 años diciendo que ya está a punto de acabarlo, y se acerca al final. Yo creo que este año quiero desearlo, por favor. O sea, es que si no, no voy a ver el final de la saga. Yo siempre hacemos el chiste, que nuestros nietos tendrán que venir a contar el final a nuestras tumbas, en plan de, este año vamos y contamos qué cojones pasó con esto que leía el abuelo.
Separa un momento lo que creéis de lo que queréis. Todo el mundo queremos que salga ya, pero ¿creéis de verdad, y haciendo un poco ya de tripa, que va a salir este año? Veo cabezas que dicen que no va a salir en 2017. Pero coméntalo, extiéndelo, ¿por qué no va a salir en 2017? ¿Tenemos micro por ahí? O sea, tú, que lógicamente queremos que salga, pero dices que no crees que va a salir en 2017, ¿no?
A ver, yo no soy muy entendido de temas de edición y tal, pero una vez lo tenga terminado, tendrá que mandarlo a edición. Lo van a tener que revisar.
Depende, o sea, cómo se lo monte, puede estar hecho en un mes. O sea...
Sí, claro, pero... O sea, realmente... Yo ya no me fío de lo que diga él. Le puede ir bien, pero a lo mejor... Toca algo de... Es que he hecho este capítulo, ahora he tocado esto... Y tengo que remover 3 capítulos que he acabado de escribir... Porque la forma que tiene él de escribir no es metódica. Es como Patrick Rothfuss de La Crónica del Asesino de Reyes. que el tío dice, sí, lo, ya los tengo escritos, estoy por la quinceava vez que lo reescribo todo. Pues es muy... A mí me parece que esto en un año no va a estar, por desgracia, ¿eh? O sea, ojalá.
Pero ni para finales de año, a diciembre...
A ver, a lo mejor la campanada es final de temporada, en plano negro, dentro de un mes al eventos de invierno. ¡Jodeos! Pero no creo, o sea, a lo mejor principios del 18. Pero... A ver,
también decías que no, ¿no?
Yo digo que no, pero porque ya no quiero crearme expectativas de nada.
No, eso plan... no vale, porque eso ya es autoconvencimiento. ¿Verdad?
Claro, pero es que el año pasado, en 2016, empecé mi cuenta de Twitter diciendo este año salen Vientos de Invierno y Las Puertas de Piedra. No. Y este
no lo pongan
año...
más, no lo pongan más. A ver si va
y
a ser.
Este año exactamente igual. Y ha llegado un momento en el que digo... Es que van a salir cuando menos nos lo esperemos y cuanto más desconfiados estemos de que esté, entonces lo mejor es pensar que no va a salir.
A ver, yo quiero ser optimista por dos motivos. El primero es que Martín el año pasado, o sea, Martín en 2000, estamos en 2017, en 2015 creía que iba a salir el libro a finales de 2016. Él en 2015 pensaba que el libro iba a salir en Halloween de 2016. En Halloween 2015. Y dice, bueno, pues lo voy retrasando a 2016. El famoso post del 1 de enero de 2016 de la he cagado, quería que el libro estuviera listo ya, quería que el libro saliera antes de la sexta temporada para no spoilear, y la he cagado. Pero Martin pensaba en 2015 que el libro iba a salir a finales de 2015. Alejo Cuervo tiene la famosa frase por la cual medios americanos me han preguntado a mí, porque no conoce el Twitter de Alejo, oye, ¿es verdad que Alejo Cuervo ha dicho que si el libro no sale Vientos de Invierno 2016 o sale el libro o cae un cometa? ¿Es verdad que ha dicho eso? Digo, sí, aquí está la entrevista en RACU o en Cataluña Radio, no me acuerdo cuál era, en la cual Alejo dice, pues sí, Vientos de Invierno sale este año o bueno, puede caer un meteorito, que lo que hizo Gigamesh fue... A finales del año pasado sacó un montón de libros basados...
Que Alejo también, que cogerlo con...
Sí, sí, cogerlo con pitas, pero tratarlo. Que... Y Gigamesh sacó un montón de libros relacionados con meteoritos, en plan, ha caído un meteorito, y sacó libros de astrología y de meteoritos que caían sobre planetas, ¿no? Ese es un indicio, ese positivo, que realmente Martin pensaba que está muy cerca y el mundo editorial pensaba que está muy cerca. Segundo indicio, Martin nunca hasta ahora públicamente... O sea, Martin le había dicho a los editores, a Angroel... Pari, su mujer, se lo dijo a los de Gigamesh hace 2 años en la Baltic con eso, que le queda muy poco, que está súper contento. Martin nunca había escrito por escrito, porque sabe, y lo, de hecho lo publica. Si yo digo por escrito que el libro sale este año, al 100%, me vuelven loco, todos los editoriales, tal, hype, no quiero hacer ilusiones a nadie. Martin nunca había dicho nada en su blog de fechas desde 2011. Y 6 años después, por fin ha dicho, aunque sea en un comentario, creo que sale este año. No lo puedo asegurar, pero creo que sale este año. Si Martin se arriesga, sabiendo la catarata de comentarios que genera cualquier palabra suya, decir eso, se puede equivocar como se ha equivocado muchísimas veces. Pero para mí es otra segunda señal de optimismo.
Yo no sé cómo se atreve, desde luego, a aventurar nada, pero bueno, yo creo que es el tercer año ya que digo este año sale. Y a la tercera va la vencida.
Este y el año que viene sale, a ver si cae este año. Porque...
Tiene que salir este año.
Yo creo que van a correr mucho para intentar sacarlo a finales de este año y eso puede que lleve a que sea a principios, a lo mejor de 2018 y tal. Pero es que yo ya, sabiendo que ya la serie va a ir por otro lado y demás, ya me da igual. Hombre, no me da igual de que diga ahora a tomar por cleta la biciculo, no escribo más. Eso no. Pero yo quiero que este hombre ya escriba tranquilo, que me haga un gran libro, que yo lo pueda disfrutar y ya está. Porque es que ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a decir, diciembre de 2017 sale el libro. Dentro de 5 meses, ¿cuándo va a salir Sueños de Primavera? George, ¿cuándo va a salir Sueños de Primavera? Yo es que me agobio, de verdad, me pongo en su piel y me agobio.
Había, ya para finalizar, ya la gráfica que sacó de Hollywood Reporter, creo que era, que comparaba El Señor de los Anillos con Narnia, con Harry Potter, y se iba, según más o menos el tiempo de escritura, se iba al 2023 para Sueños de Primavera. O sea, eso era flipante.
Para cerrar, ya nos damos más el peñazo. Martin no escribe lento. Martin escribe libros muy largos. Martin saca una media de un libro de 300 páginas al año.
Es que no es como Stephen King. Es que Stephen King... ahora saca otro libro en el tiempo este.
Y para mí la clave, Martin no está haciendo viejo porque los capítulos de Vientos y Menos que ha sacado son buenísimos. Y están ahí para quien quiera leerlos.
Bueno, yo creo que vamos a ir ya despidiendo la mesa, aunque bueno, ha sido compartida con vosotros. Y bueno, no tenemos mesa, entonces no podemos decir mesa, ¿qué decimos? Venga. Así que fuera. Muchas gracias por habernos aguantado estas dos horitas, muchas gracias por haber participado, porque también quiera que nos ha creado bastante debate y bueno, nos ha dado bien a charlar con vosotros, que es algo que no podemos hacer normalmente y que la verdad que nos gusta bastante. Nada más, ¿no?
Nos decimos, espero no haber hecho mucho spoiler. Que viene. Manuel, espero no haberos que no te hayamos hecho demasiado spoiler.
Pues nada, muchas gracias por haber estado aquí y disfrutar de lo que queda de la FreakCon y ya nos escuchamos pues la semana que viene, como siempre ya.
Muchas gracias.